Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Retomamos, llegando el mes de septiembre, las ediciones de cada sábado. Podríamos decir que lanzando ya definitivamente la temporada de forma estándar, es decir, con la edición de los miércoles y con la edición de los sábados. Por lo tanto, contigo de 11 a 1 del mediodía, y no es que nos pasamos un poquito más de la hora, porque como es habitual, y este año esperemos que siga siendo así, Sergio estará por aquí en la segunda hora contándonos las efemérides y las noticias de esta última semana o de estos últimos días. Y también tendremos una entrevista con un viejo amigo, un viejo conocido que nos encanta siempre tener por aquí, Jauke, Javier Fernández Páez, con su proyecto Golden Good, que nos estará presentando La Sada de los Espejos. Nuevo trabajo discográfico, pues para, bajo mi punto de vista, una fantástica continuación de lo que fue su debut dentro de este proyecto más personal en lo que es la trayectoria de un músico que, como ya hemos comentado más de una ocasión, pues bueno, tiene un trayecto a sus espaldas con bandas como Quagmire, Ravelin, como Driven, como Taylor Box, bueno, pues que me parece de una brillantez tremenda. Y ahora, pues en la última época, un poquito más en solitario con Golden Wood, transmitiendo muchas emociones y diciendo muchas cosas, por ejemplo en este La Sala de los Espejos, que hoy presentaremos un poquito más en profundidad. Antes me gustaría pincharos un poquito de música, porque voy teniendo novedades de lo más interesantes, como por ejemplo el disco en solitario que ha sacado Chuck Wright, quien fuera bajista de gente como Quiet Riot, House of Lords, y que ha trabajado, bueno, tiene un currículum que es... Hemos hablado del de Hauke, pues este también podríamos decir que a un nivel evidentemente distinto en cuanto a popularidad, pero es que es tremendo porque ha trabajado también, aparte de, fijaros, House of Lords, Quiet Riot, pues también Alice Cooper, Ted Nugent, bueno, es en definitiva, ha trabajado con un montonazo, Mr. Big, bueno, o sea, un montón de grupos tremendos con los que ha trabajado, aunque bueno, vamos a decir que fundamentalmente su trayecto, o por lo que más le podríamos conocer, es por Quiet Riot y House of Lords. Pues ahora en solitario, debuta a estas alturas de la vida con este disco Sheltering Sky, que tiene una serie de colaboraciones. Por ejemplo, vamos a pinchar este Army of Me, donde encontramos la colaboración de Pat Torpey. Venga, escuchamos el debut en solitario de esta leyenda, Chuck Wright.
Rescue squad is true.
Bueno, pues ahí tenemos a Chuck Wright en solitario. Volverá a sonar este nuevo trabajo discográfico, este debut, donde hay diferentes colaboraciones. Entendemos que contando con Pat Torpey, fallecido hace algunos años, evidentemente pues ha ido recopilando diferentes temas, porque como decimos a lo largo de este trayecto, porque como decimos es su debut en solitario y se ha editado en mayo de 2022. Aparte están también algunas colaboraciones como la de Derek Serinian o como la de Jeff Scott Soto, en un trabajo pues que, como habéis podido ver, tampoco va a lo típico. Tiene temas más ambientales, como puede ser este caso. También hay algo más netamente hard rockero. Desde luego es un disco variado y muy entretenido de escuchar. Por eso no va a quedar aquí, seguramente en próximas ediciones del programa suene de nuevo este Shelter in Sky, este trabajo de esta auténtica leyenda llamada Chuck Wright. Seguimos con otros legendarios para poner alguna novedad más antes de entrar ya con nuestro invitado en el día de hoy. Y en concreto vamos con el nuevo trabajo de The Mars Volta, Black Light Shine. Lo escuchamos. Está de más vuelta, como siempre, rompedores originales, incalificables. Primer tema y primer disco, el disco se llamará Virgil. No sé si se ha editado realmente ya, porque este tema me llegaba antes de irme de vacaciones. Es uno de los que me quedaba ahí pendiente. Y ya digo, no sé si se habrá editado ya definitivamente Virgil como primer trabajo discográfico de esta fantástica banda en una década. Ahí es nada. Y por lo menos este tema, no he podido escuchar el disco entero, evidentemente, pero este Blind Light Shine, pues creo que pone sobre la mesa ideas muy interesantes. Mucha fusión, jazz, ritmos latinos, esa mezcla también de idiomas, ese toque latino natural que tiene la banda, dada la procedencia de sus componentes. Y bueno, pues creo que un auténtico temazo el que hemos escuchado. Y es que cuando tenemos a un invitado que pues también resulta rompedor estilísticamente hablando, arriesgado, y que es capaz de tener una mente muy libre, pues qué mejor que pinchar a bandas como las que hemos pinchado antes de pasar a su música, a la música de Golden Wood y a este La Sala de los Espejos, que vamos a disfrutar contigo de momento con el tema título de la obra. Y enseguida estamos hablando con Javier Fernández Páez, con Jauke, que así es como nosotros le conocemos desde siempre, pero escuchamos primero su música, La Sala de los Espejos, Golden Wood.
Los
Pues ahí está, La Sala de los Espejos, homónimo tema de este nuevo disco de Golden Good. Pues como veis, es estilísticamente completamente libre. Es un proyecto muy personal que ya presentamos aquí en su día con su anterior disco. Y bueno, creo que sinceramente que merece la pena la escucha, que le deis una oportunidad o varias, porque es uno de esos trabajos que yo creo que a medida que lo vayas escuchando vas a ir captando muchísimas más cosas, tanto a nivel sonoro como incluso a nivel del significado de unas letras que entiendo que están suficientemente bien escritas metafóricamente, con suficiente filosofía, poesía, es decir, que se le puede dar más de una vuelta a este trabajo discográfico. Y para darle alguna más o para profundizar un poquito más en él, tenemos hoy con nosotros pues a su artífice, a su creador, Jauke, que bueno, ya te he presentado, ya te conocemos bien, y nuestros fieles oyentes te conocerán bien.
Bueno, eso espero. Muchísimas gracias por la invitación. Hacía ya bastante tiempo, yo creo que unos 4 años, así que no me pasaba por aquí desde que... Bueno, 3.
Desde el anterior disco.
Desde el anterior disco,
pero eso es que... No ha pasado nada desde...
Madre mía, ha cambiado toda la vida. Sí, sí, yo creo que el disco salió en enero del 2019, o sea, pues fíjate, imagínate, ¿no? Uh-huh. Solo decir nada.
Bueno, impresionante trayecto el tuyo, que me comí antes una banda, no sé si alguna otra, de River también, he mencionado.
Pues mira, de River y, bueno, mis comienzos cuando era un chavalillo con Razen, eso es. Sí,
con Reis fue la banda con la segunda entrevista que yo hice aquí en la emisora.
En 2002-2003, o sea, fíjate, 20
sí,
años ya.
Pues eso, primero fue 2003, sí señor, primero fue Black Eyes y luego vinieron Reis. Venís vosotros, que no teníais ni disco entonces.
No,
que,
salió, pero, yo creo que, fíjate, pues año y pico después, porque me parece que vinimos... por enero, marzo del 2003, y el disco, bueno, la maqueta la grabamos en julio del 2004, ¿sabes? O sea que éramos unos pipielos, tío.
Recuerdo que como no teníais disco, pues pinchábamos vuestras influencias.
White
Snake, que si Motley Crue...
Eso es, incluso Pantera también.
Y luego fíjate cómo fue cambiando la cosa, que luego me presentas a Quagmire y me quedé alucinado, sí. Porque digo, hostia, menudo cambio... Y lo que era Quagmire entonces y lo que luego ha sido también, ¿eh? Y tú estabas ahí en aquellos, por lo menos cuando yo conocía...
Sí, yo cuando conocí a Quagmire, que les conocí por aquellas fechas también, 2003, 2004, me acuerdo que hacían death black metal progresivo, o sea, estaban súper influenciados por los primeros discos de Opeth, ¿no? Entonces, yo que era muy fan de Opeth, me siguen gustando mucho, que conste, me quedé impresionado. O sea, sobre todo con la calidad de las composiciones, ¿no? De decir, en plan, oye, aquí hay mucha imaginación, que es algo que siempre, pues bueno, agradezco que lo veas en mi aporte. Siempre he apreciado, ¿sabes? He apreciado mucho una visión libre, efectivamente, ¿sabes? Y arriesgada, es, o sea, que, un poco esa búsqueda.
Es que de hacer hard rock, fíjate, hacer algo progresivo y con... Bueno, casi estilísticamente inetiquetable.
Porque, claro, es que a ver, a fin de cuentas, mira, últimamente siempre me refiero mucho a ello, ¿no? Cuando estoy igual hablando con amigos y demás. Creo que es importante tener un enfoque de aprendizaje y compartir, ¿no? O sea, aprender y compartir, aprender y compartir. Y para mí es eso, es lo que me hace disfrutar la música, es eso, ¿eh? O sea, no tanto ansias de petarla, como se suele decir, ¿no? Oye, que bienvenido sea, ¿eh? Si a alguien le gusta y de repente empiezo a tocar en eventos grandes y demás, estupendo, bienvenido. Pero el objetivo principal es más un desarrollo artístico coherente y sobre todo expresar, pues eso, un sentimiento profundo que tengo.
Que no estás ego. Lo que pasa es que, claro, a veces cuando llenas el ego no llenas otras cosas.
Ay, amigo, el ser, que es lo importante, se queda desequilibrado.
Ahí está el tema. Claro. Luego te hemos visto haciendo thrash metal con Driven también, o sea, para que la gente vea la apertura estilística que puedes llegar a tener. Que,
sí.
Que luego, bueno, son grupos que han estado ahí en un momento puntual, creo que han dejado algún trabajo muy bueno y entiendo que no, evidentemente ahora mismo ninguno, Driven no funciona, claro, no está
no,
activo.
No, madre mía, nos separamos en 2008, o sea, fíjate.
Sí. Por si acaso, porque ya sabes que hay bandas que están ahí a veces latentes y no sé cuántos años después de repente se juntan dos tíos y dicen, ¿por qué no volvemos a formar aquella historia?
Estaré abierto a hacerlo con algunas de esas bandas. Igual Driven no tanto, porque sí que es verdad que ya mi bueno, ya es que aparte ya estoy... Aunque siempre se me ha conocido como bajista, yo ahora estoy mucho más enfocado, especialmente en lo que es mi faceta de cantante, que lo veo como otro instrumento. O sea, yo no tengo esas... paralelo a lo que te decía anteriormente, no tengo esas ínfulas de uff, yo soy aquí un divo. No, para nada. Para mí la voz... es otro instrumento y requiere un estudio y una entrega. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que me permite precisamente expresar muchos más sentimientos que lo que hacía de otra forma. Entonces, claro, tengo ese compromiso para poder mejorar mucho y todo lo que pueda como cantante en base a las referencias que tengo, que luego podemos hablar de ellas si quieres, porque claro, puedes comunicar muchas cosas internamente hablando.
Luego con The Ravelin hiciste, yo creo que yo diría que la obra cumbre realmente de lo que es tu trayectoria y bajo mi punto de vista, un disco que además A veces uno hace críticas, pone notas, ¿no? Porque, no sé, se ponían notas como un poco para hacer la referencia. Uh-huh. Pero yo, a medida que va pasando el tiempo, es que creo que ese trabajo que hiciste con The Ravelin tendría que estar valorado a un nivel infinito, ¿eh? O sea, porque era una obra que podía gustar a, entiendo yo, que a un amplio sector del público, y que era maravillosa en todos los sentidos.
Sí, ya lo sé. Y la gran pena de ese trayecto, que además es que no me lo escondo, han pasado 10 años y creo que es de recibo decirlo, es por lo menos mi opinión, y es que no supimos verlo. O sea, a ver, es decir, bajo mi prisma yo no tengo tan valorado ese disco, en el sentido de que creo que es bastante irregular. O sea, es decir, hay cosas que me gustan mucho, pero creo que es bastante irregular, y que encima te voy a decir sinceramente que varias canciones muy buenas se quedaron fuera de él y se metieron otras que no merecían tanto la pena, ¿sabes? O sea, podía haber sido todavía más redondo. Pero tiene un componente muy bonito, y es el de la amistad. O sea, ten en cuenta que estábamos viviendo tres de Bilbao y uno de Madrid. Ahí en Madrid estábamos los tres bilbaínos juntos, viviendo todavía pues en nuestros 20 y tantos años. Pues yo tenía 28, para que entonces 28, 29. Y viviendo de una manera muy, muy intensa, ¿no? Lo que fue una colaboración. O sea, tú imagínate, simplemente estar en el salón, echar una partida a la Play y coger las guitarras y sacarte una idea. Uh-huh. Y luego que dimos muchos conciertos en Madrid. O sea, estuvimos igual, no te exagero, pero igual en un periodo de 7 meses dimos 35 conciertos en Madrid. Entonces, claro, eso quieras que no, hace mucho. Madrid no es Bilbao. Madrid tiene una escena musical muy rica, muy profunda. A ver, Bilbao también, pero claro, pero es que Madrid es mucho más grande. Uh-huh. Entonces, claro, todo eso, y luego, claro, que tienes a Javi, que es un musicazo, ¿no?, el cantante, pues claro, todo eso añadía una plusvalía tremenda, ¿no? Entonces yo creo que todo eso se reflejó, ¿no? Cuatro mentes pensantes muy inquietas musicalmente, y se reflejó, pero te puedo asegurar que para mí era un principio, o sea, es decir, sí que te voy a añadir que The Ravelin para mí ha sido la mayor pérdida, o sea, es decir, porque encima ni siquiera anunciamos separarnos, o sea, fue un grupo que simplemente se fue difuminando, ¿sabes? Y que... Y perdona que me extienda, pero sinceramente no lo supimos ver. O sea, es decir, bajo mi punto de vista, igual nos faltó una cierta madurez de ver que teníamos ahí un tesoro y que se podía haber hecho un esfuerzo pese a estar en la distancia. Porque, a ver, a día de hoy con la tecnología que hay, y ya entonces, se podían haber hecho muchas cosas. Pero...
Sí, podemos hablar de producción y demás, lo que tú quieras, pero fíjate lo que te voy a decir, que estaría en un top, no sé decir el top 10, top 20, uh-huh. Fíjate la cantidad de discos que yo he escuchado desde que hago radio, uh-huh. Pues por ahí arriba andaría ese trabajo de Ravelin. Y no estoy exagerando, de hecho, mira, lo estoy pensando, y claro, porque quiero presentar La Sala de los Espejos, uh-huh. Si no haríamos un monográfico tuyo...
Un día, si quieres, lo podemos hacer.
Podríamos hacer un monográfico, sí, perfectamente, sí, y repasando, sí, toda esa trayectoria, pero que en próximos programas probablemente lo rescate. Porque,
sí,
porque
han pasado 10 años, o sea, sí, que justo, ¿sabes? Hombre, no, a ver, hay canciones muy bonitas, ¿eh? O sea, es decir, vamos a ver, tienes Back for More, la primera, por ejemplo, que no es por nada, siempre hablamos de Javi como cantante, pero Víctor tiene una voz muy bonita. O sea, es decir, vale, no era un cantante virtuoso como Javi.
Hacías voces tú también.
Ya, yo coros, más que nada. Lo que me llevó precisamente, si quieres podemos hablar luego un poco, lo que me llevó a mí precisamente a cantar, ¿sabes? Pero claro, pero a ver, Víctor tenía una voz muy bonita, muy melódica, ¿sabes? O sea, sin hacer grandes alabalorios, porque tampoco, siempre se lo digo, tampoco la trabajaste. O sea, tiene un tesoro de voz, una voz de barítono preciosa. Y claro, tiene mucho rollo. Y luego Javi, pues eso, con sus canciones, tienes Kibla, tienes la colaboración de One Forever Ends, la última, ¿no? Entonces había cosas ahí muy chulas. Es que claro, son visiones muy, muy, muy diferentes. O sea, porque yo tenía la parte así como más psicodélica, tienes a Javi, que es un muy grunge, pero luego al mismo tiempo le gusta mucho The Cure y bandas así. Víctor es muy fan del rock alternativo. Y Adrián, el batería, pues claro, le encanta el pop moderno. Entonces, claro, todo eso conjugado, pues imagínate.
The River es la banda que siempre se me olvida, porque yo creo que no llegó a cuajar, ¿no? Del
no.
todo, eso es. Yo, es que
no,
tengo,
no, no,
tengo como un recuerdo muy puntual. Sí, recuerdo que me hablaste de ello, escuché algo, pero luego como que no tuvo...
No, es que The River duró 11 meses, simplemente. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que, a ver, ahí nos juntamos... Yo creo que fue una banda que tenía un talento impresionante, porque son unos músicos, pero alucinantes. O sea, vamos a ver, tenías a Iván Román, el batería de Bon Jovi, y de, bueno, también tocó en Space Octopus, y además es un virtuoso. Willy, que es uno de los mejores guitarristas con los que he tocado, y Adriana, que es una voz increíble, ¿no? Muy, que a mí me recordaba mucho su voz a Janis Joplin, también tenía una voz así como muy parecida a Jefferson Airplane, a Grace Slick. Pero claro, duró muy poco tiempo. O sea, grabamos una maqueta que para mi punto de vista es bastante notable, creo que tiene cosas muy, muy bonitas, pero al final, pues eso, lo de siempre, ¿no? O sea, empiezan a aparecer tensiones. No sé, yo creo que hay un aspecto que intento destacar mucho en mi vida actualmente, y es la serenidad. Uh-huh. Y creo que en las bandas hace falta un plus de serenidad precisamente para poder disfrutar de ese proceso, ¿no? Porque a veces se nos llena, y yo era el primero, que yo tenía esa especie como de estrés de querer llegar a un cierto nivel demasiado rápido, uh-huh. ¿Sabes? Y no merece la pena.
La exigencia nos impide a veces disfrutar, ¿eh?
Claro, hombre, por supuesto. O sea, que no es necesario. ¿Qué es eso?
Hombre, alguna tiene que haber, ¿no? Porque también hay que ponerse un poquito... Está el estrés positivo y el estrés negativo.
Sí.
Claro, un poquito de estrés tienes que tener, porque si no vendríamos aquí, nos sentaríamos, bueno, nos liaríamos a beber cervezas y ya está.
Más que estrés, yo creo que estrés tampoco, ¿no? Porque estrés es un modo de supervivencia, en realidad. Yo creo que ambición. O sea, una cierta ambición, sí, por supuesto, y un orgullo, y de decir que quiero hacer las cosas bien. Pero claro, lo que no puedes hacer es que, no sé, siempre... Mi padre una vez, que a mi padre le encanta la huerta, siempre dice, mira, hijo, por mucho que vea un tallito de tomate y estire el tomate, no va a salir antes la tomatera, ¿sabes? Hay que dejar que las cosas tengan un pozo, ¿no? Y yo creo que ahí pecamos... Personalmente yo, además no tengo ningún problema en reconocerlo, en querer forzar la máquina. Porque claro, como salía un poco de... Todavía The Rabbit no se había disuelto, pero estaba ya en un tris. Y venía de la experiencia con Quavo y todas estas bandas. Yo tenía ya 30 años justo, de hecho. Entonces claro, es de esto que te ves que dices, el tiempo apremia. Pues no apremia. A ver, ¿qué es lo que me vino muy bien? A mí personalmente de The River, aparte de compositivamente y demás, que ahí ya sí que tuve una participación muy activa en coros. Entonces fue aquel verano en 2013 cuando yo descubrí... Siempre considero que fue del verano del 2013 cuando descubrí mi voz, porque ya había estado en coros y demás. O sea, coros me refiero de música clásica. Pero ahí me grabé un día, me acuerdo, estaba... No sé si te he contado esto alguna vez. Estaba en Madrid. No, en Madrid, no, perdón. En Berlín. Uh-huh. Y yo hasta entonces no había tenido un smartphone. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo me saqué el carnet de conducir bastante tarde, con 27 años, unos años antes. Entonces me acuerdo que en el coche pues me desfogaba cantando, porque siempre me había gustado cantar. O sea, mira, por ponerte un inciso... Te diré que Asier, un colega mío, cuando yo le dije que estaba empezando a aprender a cantar, me dijo esto. Me dijo, ya era hora. Dije, ¿qué dices, tío? Me dijo, a ver, eras un brasas tocando el bajo, tío. Se nota claramente que lo que querías hacer era expresarte de una forma mucho más plena, ¿sabes? Y entonces, claro, a mí me animó mucho una cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Yo en el coche solía practicar por encima de grupos que me encantan. Eres del Silencio, Deep Purple, tal, no sé qué. Y había un cantante... que sí, me sigue encantando, es uno de mis favoritos, que era David Coverdale, uh-huh, el de Whitesnake. Entonces, ¿qué ocurre? Había un disco en concreto, el Starkers in Tokyo, ¿no?, que es un disco acústico, y yo, pues claro, en ese disco todavía no hacía esos mega agudos. O sea, no es que no hacía, los podía hacer, pero el tío estaba más que nada en un entorno recogido, entonces a mí no me costaba tanto, ¿no? Y me acuerdo que entonces estaba en Berlín, me marché a un karaoke con unos colegas, y al día siguiente me cogí el móvil y me grabé. Y el día anterior había estado haciendo unas cuantas de Whitesnake, entre otras, ¿no? Me acuerdo que pillé, pues no sé si fue la mítica Here I Go Again, y empecé en... I don't know where I'm going, but I should know where I've been. ¿Sabes? Y me vi, coño, el timbre es bastante similar. Dije, hostia, ¿sabes? Entonces, claro, me flipó tanto, dije, hostia, es que no me jodas que a esas alturas, con 31 años, descubro que mi timbre de voz tiene una cierta... Es algo bonito, y encima se parece un montón al de uno de mis cantantes favoritos. Imagínate aquello lo que fue. Sí. O sea, fue una revelación en toda regla. Entonces, claro, empecé a practicar con Eddie Vedder, ¿sabes? Yo qué sé, no sé cómo era esta... O sea, me decanté primero por voces bastante graves. La sorpresa fue mayúscula con lo que fue pasando. Y ahora te dejo hablar, si quieres, y luego podemos profundizar un poco en esto.
Sí, lo que fue pasando fue que ahora cuando haces, por ejemplo, segundas voces, ¿recuerdas en el anterior disco que yo te decía ha colaborado una chica haciendo segundas voces?
Es que, ¿sabes?
Y me decían, no, si es que soy yo.
Es que lo sorprendente fue eso, tío. O sea, yo empecé, claro, yo cuando volví a Bilbao me busqué una profesora de canto, Andrea, una gran cantante de jazz de Santurci, que me empezó a enseñar un poco pues lo que es eso, pues a todo lo que es la técnica vocal. Pero es que esto es impresionante. O sea, perdona que esté aludiendo a esto. Ahora sí que hablamos del disco.
Puedes hablar libremente. Tan libremente.
Te lo agradezco.
Libremente cómo haces el disco es la entrevista que estamos haciendo aquí hoy.
Es que me emociona hablar de esto, porque ¿sabes lo que pasa? Que te voy a ser sincero, es que me ha cambiado la vida. O sea, me ha cambiado la vida, me ha dado la vuelta a todo. O sea, a todo. Yo, ya sabes, estaba con el bajo, estaba con la pintura, y descubrir el tema de mi voz, a mí me ha cambiado absolutamente. Es que no tengo palabras, tío. ¿Qué pasó? Pues que empecé a recibir clases de canto y a meter horas. Porque, como te decía antes, siempre he enfocado la voz como un instrumento. Ya está. ¿Sabes? Luego todo lo que implica emocionalmente es maravilloso. ¿Cuál es el regalo? Yo lo llamo el regalo, porque para mí fue un regalo. Vale, yo ya había estado en otro grupo. Mira, por cierto, otro grupo que nos hemos dejado, Heisenberg. El grupo este de funky
sí,
rock.
Sí, que me suena hasta de lejos, fíjate.
Sí, claro, lo que pasa es que ese no vine con él, porque, ¿sabes lo que pasa? Era mucho más pop, más funky. Entonces, claro, no consideré que fuera apropiado, porque, claro, La Mirada Negra es un programa de rock muy ecléctico, pero Heisenberg se quedaba un poquitín ya en las antípodas, ¿sabes? De todas maneras, es un grupo que, si quieres un día, hacemos un monográfico y podemos presentarlo, porque creo que había temas bastante buenos. Y ahí estaba con unos musicazos de la hostia, o sea, de la talla de Nicola Goñi, batería de No Drama, ¿sabes?
Sí.
Bueno, la cuestión es que, claro, en ese grupo ya empecé a cantar ya como solista, junto a Nicola, que también hacía las voces un poco más agudas. Y claro, yo cuando estaba con mis primeros profesores de canto, ellos me solían decir, no, tú eres barítono. Claro, yo tengo la voz bastante grave hablando, si te fijas, ¿sabes? O sea, me ponía pues eso, en rollo Coverdale, un Arcoen y así. Pero en 2015 empecé a acudir a las jam sessions de Bilbao. Y entonces ahí conocí a un músico, grandísimo músico, por cierto, y cantante, Miquel Castro, increíble guitarrista y un cantante brutal, o sea, buenísimo. Lo que pasa es que no se ha prodigado mucho en bandas. Y su pareja, su novia, me habló de su madre, de la madre de Miquel, que es una soprano de aquí de Baracaldo, justo en mi vive aquí al lado, precisamente, en Cruces. Y entonces dije, va, pues voy a probar. Entonces esta mujer, me acuerdo que empezamos a vocalizar los típicos ejercicios, mi, por ejemplo, ¿no? Y de repente me mira y me dice, ¿tú eres tenor? Y dije, ¿qué dices? Y dice, acabas de dar el do de pecho. Claro, el do de pecho es una nota muy complicada de dar. O sea, es muy difícil. Para que te hagas una idea, el do de pecho sería la nota más alta de un Bohemian Rhapsody. ¿Vale? Como eso, yo esa nota. Vale, entonces, claro, para mí fue como un regalo. No solo eso, sino que me dijo, es que, Javi, no solo eso, sino es que encima tú puedes impostar tu voz. O sea, es decir, la puedes, tienes la facultad de girarla. ¿Qué significa? Que si quiero puedo poner la voz, ya sabes, así, con ese tipo de voz así más lírica, más operística. Entonces imagínate la revolución que generó en mi vida, Antonio. Que a mis 34 años que yo tenía por aquel entonces, que de repente te digan, no solamente puedes cantar, sino que encima tienes unas capacidades vocales de poder hacer... pues un amplio espectro, ¿no? Que yo no digo que yo no sea, a ver, yo no soy aquí un Freddie Mercury, ni muchísimo menos. Pero bueno, tengo por naturaleza unas capacidades. Después de tantísimos años tocando el bajo, fue para mí revolucionario. Entonces me cambió hasta el punto de que empecé a estudiar, empecé a formarme, tal. Y es que a día de hoy, fíjate las vueltas que da la vida. Me dedico a ello. O sea, soy profesor de canto. O sea, es mi trabajo. Porque seguí los dictámenes de lo que sentía en mi corazón, que era... esto me llena más que nada, más que tocar el bajo, más que pintar, más que cual, y sigo estudiando. Entonces, conclusión de esta introducción es que ha sido una revolución en mi vida, tío.
Nos falta un paso previo a lo que es Golden Wood, que yo creo que es el paso previo...
Taylor
Box, que estabas con Sandra, vocalista.
Imagínate.
De Tidelist, me parece una vocalista sensacional.
Impresionante.
Hicisteis un gran trabajo también.
Sí.
Ya es el paso previo, lo digo, porque ya se volvía todo un poco más minimalista, ¿no?
Sí.
Un poco más, ya erais un dúo, un poco más... pues eso, ya no es una banda, ¿no? Como había estado anteriormente. Y dejasteis una gran obra, pasasteis por aquí y a mí me gustó mucho ese trabajo. Y luego tampoco hubo continuidad, vamos.
No, lo que pasa que, bueno, pues hombre, a ver, es lo de siempre. Te he comentado antes en The River y ahí cometí, lo asumo, cometí el mismo fallo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que, tío, no te exagero, en año y medio dimos más de 120 conciertos. Eso es una quemada. O sea, vale, conciertos de bar, de estos de, en plan de amenización, de tal y cual. Pero fue demasiado, Antonio. Demasiado. A ver, es decir, es una escuela increíble. Y encima estar al lado de una cantante de la categoría de Sandra, que tiene una voz, yo la llamo la Cristina Escavia de Bilbao, porque tiene una voz muy, muy similar a la de la Kuna Coil. A mí me encanta, o sea, tiene una inflexión increíble cantando, ¿no? Pero lo quemamos, tío, lo quemamos. Entonces, claro, al final para mí fue pues eso, una gran tristeza. Porque además es que, claro... vas cumpliendo los años, yo tenía 36, y ya vas viendo que, oye, tío, ¿qué está pasando? O sea, voy a autoanalizarme. Eso me condujo, precisamente, antes lo hemos hablado fuera de micro, me condujo a empezar un desarrollo personal en el que todavía me estoy envuelto, ¿no?, de autoconocimiento, de estudiar mucho temas de terapia y demás, porque yo veía que había un fallo, tío, que había algo que no cuadraba, y es que siempre me pasaba lo mismo, o sea, un grupo, ta, 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 y luego de repente se disolvía. Entonces, cuando te ha pasado tantas veces... tienes que hacer un acto de honradez e integridad contigo mismo y decir, aquí el que estoy fallando soy yo. Y bueno, pues... bueno, me quedo con la lección aprendida.
Bueno, pero es muy duro pensarlo así, que el que está fallando eres tú. Las relaciones humanas son complicadas, ¿eh?
Sí, pero hay que ser honesto, tío.
Para tipo que... a ver, si me conoces de lejos... por ejemplo, a ti te veo de vez en cuando. Pero igual estar conviviendo conmigo no es lo mismo que de vez en cuando saludarnos, hablar, contarnos nuestras historias... pero claro, la convivencia, el llevar un proyecto en el que cada uno tiene sus ideas, es que es complicado, así que no sé hasta qué punto el que falla o la culpa te la tienes que echar también a ti.
No, no, culpa no, es que no me gusta la palabra culpa. Si sí. Te soy sincero, es más la responsabilidad de querer exprimir la gallina de los huevos de oro con demasiada rapidez. O sea, es decir, en año y medio, 120 conciertos es una cosa agotadora. O sea, no solamente es agotadora, a ver, es decir, si tienes un proyecto tipo, pues yo qué sé, un proyecto consolidado, pues bueno, hasta incluso en esas no tendría justificación. Pero aquello fue demasiado. ¿Por qué? Pues por lo que te decía antes. Porque tienes tanta prisa de poder coger y llegar ya a un cierto nivel. Y a ver, sí que es verdad que yo, por ejemplo, ahora con Golden, pues sí que tengo ganas de acceder a un circuito pues como en el que están unos James Room, Lorelei Green y gente así de un cierto nivel en la escena bilbaína, que pueden tocar en un Unzoking, cosas así. Me apetece mucho, ¿sabes? Porque creo que además que el proyecto, bueno, pues oye, sí, es personal, no es nada comercial y tal, pero creo que, bueno, pues que puede comunicar ciertas sensaciones y puede gustar, ¿no? A mí personalmente yo estoy bastante orgulloso de este disco, con sus fallos, pero estoy orgulloso. Vale, entonces... Pero no hay que tener prisa, tío.
Pero necesitarías una banda, claro. Aunque sea tu grupo...
Tengo la suerte de que tengo. Sí. Tengo un colaborador maravilloso y que se ha vuelto un gran amigo, que soy Arce Erce, que es un batería impresionante, que es el que graba el disco. La verdad es que destaco su trabajo en la batería porque es un batería súper imaginativo, muy, muy trabajador, muy marcado por jazz, flamenco, etcétera. Entonces pone esa impronta, ¿no? No es un batería al uso. Uh-huh. Y luego sí que hemos estado colaborando con David Martín, el bajista de los Bilbo Billies. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí que me rodeo de músicos buenos, ¿no? Ahora también estoy pensando igual reclutar a un guitarrista de apoyo, porque yo me encargo también de las guitarras. Uh-huh. Pero más que nada tipo sesión. Pero sí, sí, sí que haremos algo, sí.
Lo que pasa es eso. Luego también eso hay que saber tener química con la gente que te acompañe, claro. Y encima que respeten que al final Golden Good es un proyecto tuyo.
Claro, pero o sea, por eso digo que prefiero coger músicos de sesión a los que yo les pague, ¿sabes? Porque ya, pues prefiero, mira, tienes detrás a Dan Hoyos y gente como Dan Hoyos, gente como James Room, por ejemplo, pues me inspiran mucho en lo que concierne a que ellos han montado su pequeño, vamos a llamarlo así, laboratorio, ¿no? Uh-huh. Con el que, bueno, pues dejan a las claras que su visión musical. Pero yo me abro, ¿eh? O sea, que la gente pueda aportar su pequeño aporte y que me digan, mira, pues esto pienso de esta forma, la canción la veo de tal y cual. Y oye, pero dentro de lo que es mi visión. Uh-huh. No descarto entrar en bandas, por cierto, como miembro... ¿Cómo decirlo? Como un miembro normal.
Tengo detrás la fotografía de Dan Hoyos.
Sí, ¿no? por eso te digo.
Por si acaso alguien piensa, coño, Dan Hoyos está aquí en lo tenemos aquí, la foto que está siempre aquí,
eso
presidiendo
es
el estudio de Zopimpe y Ratia. Bueno, vamos a pinchar algo de este La Sala de los Espejos. Hemos pinchado el homónimo y ya luego entramos ya más de lleno con lo que es The Golden Good, el anterior disco, y sobre todo este nuevo disco. Y si quieres elegir tú alguno, porque el primero lo he elegido yo, que ya has visto que me he decantado por uno extenso, que a ver, creo que refleja muy bien lo que es el disco en sí.
Vamos a seguir un poco con esa misma onda, la que está sonando de fondo, pues ponlo del principio, que es la de Revelación, si quieres.
Revelación, venga, pues lo pinchamos desde el principio y seguimos charlando con Hauke y ya pasamos a hablar un poquito más en profundidad de lo que es Golden Good, que realmente es lo que nos tiene hoy aquí.
La vibrante verdad. La fiesta empieza y borre ya por fin tamaña indignidad. Acepta pues, no es que así ha de ser. Para tu piel mudar, tu espíritu, tu mismo ser, se expande hacia la eternidad. De la superstición, desde la piel al vacío. Abre tu cofre en dos, y te soy igual. Thank you.
Pues ahí tenemos este revelación y podemos decir que con este disco se consolida a Golden Wood como algo que ya no es puntual, es algo ya, de, vamos, que es tu principal proyecto, sí, y dispuesto a ir funcionando cada X tiempo con nuevo, con nuevos trabajos, ¿no?
Me da esa libertad creativa, sí, y me da sobre todo la, la sensación, mira, siempre pienso en las palabras de Dio, ¿no? Cuando, cuando dejó Black Sabbath, que fundó su propio proyecto, su Dio, y dijo, bueno, pues como yo he fundado mi propio grupo, sé que como siempre me han dejado, pues yo no me puedo dejar a mí, no me puedo dejar a mí mismo, ¿sabes? Entonces, sí, no, Golden ya es mi pequeña criaturita, mi laboratorio, como te digo, y claro que me permite, bueno, pues hacer y deshacer a mi antojo, ¿no? Entonces, de hecho ya estoy haciendo cositas nuevas, que luego te cuento si quieres.
Hay diferencias, ¿no?, con respecto al primero, en primer sí. lugar, el idioma.
Hombre, a ver.
Te has decantado por el castellano, el anterior.
Era en inglés.
Era en inglés, ¿no? Digo, a ver si ahora me está fallando la memoria, que soy un cabeza
hueca. No, sí, el primero en inglés. Sí, y este, pues a ver, pues te voy a ser sincero, porque tenía ganas ya de expresar una serie de ideas, de reflexiones, de que disfruto mucho cantando en castellano, porque cuando hago conciertos acústicos y demás, hago un montón de temas en castellano, ¿sabes? De cantantes clásicos, de gente más actual, etcétera. Y tenía ganas de probarlo. Sí que es cierto, y me lo ha comentado más gente, que mi voz en castellano suena como más impostada, más colocada, ¿sabes? Así. Pero también lo hago un poco por una razón de salud vocal, ¿sabes? Porque a mí me gusta cantar rock, pero me gusta cantar rock sin hacerme daño. Y por fortuna, te lo voy a decir sinceramente, llevo cantando a tiempo completo desde que empecé, hace ya casi 10 años, metiendo muchas horas, he dado muchos conciertos. Concretamente hace 2 días en Trápaga, en fiestas, toqué 3 horas y media, tío. El concierto más largo de mi vida, ¿sabes? Con una sola guitarra, animando a todo el cotarro. Y nunca he tenido nódulos ni nada, tío. Y tengo muchos conocidos, gente muy buena, que ha tenido muchos problemas vocales. ¿Por qué? Pues por utilizar una técnica no correcta. Y yo en ese sentido sí que reconozco que trato de ser, bueno, pues lo más saludable posible. Porque no puedes cambiar una cuerda. Uh-huh. En las cuerdas vocales no las puedes cambiar.
Uh-huh. También, al haber un mensaje igual más importante, creo yo, que en el anterior disco, uh-huh, igual has querido decir más cosas, uh-huh, igual le dabas más prioridad a, no sé, tu forma más natural de expresarte y al hecho de que también, claro, igual el público que más te va a escuchar es gente que igual domina mejor, como es mi caso, ¿no?, el castellano que sí, el inglés. Yo escucho temas en inglés y me puedo quedar con una guía de lo que dicen.
Eso es.
Pero nunca lo llegas a interpretar del todo porque no captas igual las metáforas o lo que están diciendo que el idioma que realmente dominas. No sé, si es que dominamos alguno realmente. Vamos a decir el que solemos utilizar, ¿no? Porque al final todo es una interpretación, ¿no?, que hacemos de...
Bienvenida sea.
Pero está claro que también se le ha dado más importancia en ese sentido y también eso puede haber sido clave a la hora de cambiar el idioma.
Sí, totalmente. Porque aparte, como te contaba antes, me he metido mucho a estudiar temas de desarrollo personal, pero eso también incluye muchos aspectos de no religión, pero sí de espiritualidad. Me gusta mucho, pues, estudiar culturas antiguas, antropología, ¿no?, cierto misticismo, ¿no? O sea, me gusta mucho el Vedanta hindú, por ejemplo, entre otros. Entonces, claro, pues ha habido muchas cositas que han marcado. O sea, es decir, la propia canción La sala de los espejos, la primera que has puesto, pues hombre, a ver, refleja un poco lo que es ese término, ¿no?, que es precisamente eso de lo que hablaban los mayas, ¿no?, que en 2012 iba a llegar un giro del... Ellos lo llamaban el giro del tiempo, ¿no?, el kayak, que era una tormenta a nivel consciencial. Y claro, pues todo eso se refleja, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo con lo que has contado.
Y tenían razón, porque unos años después se va notando ese giro. Hombre, igual al principio no notas mucho la curva, pero luego...
Desde 2001, ¿no? Sí, la curva que hay que aplanar, sí. Desde 2001, fíjate, pues hombre, con el tema del 11S, ¿no? Pues yo creo que el otro día me decía un colega mío sociólogo, es que joder, madre mía, el siglo XXI nos está dando muchas sorpresas, ¿no? Hombre, bueno, sí, cuando vas observando lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Atendiendo a lo anterior que decíamos, ha habido muchas culturas que hablaban de que la historia tiene un componente más cíclico de lo que queremos creer, ¿no? Hace poco en una radio catalana con la que estoy colaborando le dije, tú tienes dos niveles de tiempo, Antonio. Uno es el tiempo que se llama Cronos, ¿no?, que es el tiempo lineal, ¿no?, y tienes el tiempo Kairos, que es un tiempo cíclico. Entonces, por lo que parece y por lo que muchas culturas antiguas conocían y también científicos actuales, todo es más cíclico. O sea, igual que nosotros tenemos el año, ¿no?, con la primavera, verano, etcétera, a lo largo de siglos y milenios incluso, hay ciclos también muy grandes, como el Manvantara, por ejemplo, que manejan los hindúes. Entonces, todas estas lecturas que yo estoy haciéndote ahora contigo, las he querido volcar parcialmente en el disco. Así como el primero era mucho más personal, de hablar de reflexiones personales de mi vida y demás, este ha sido más transmitir lo que es mi visión de estos primeros 20 años.
Muy filosófico todo y también muy dentro de lo que se dice en el disco, con letras suficientemente inteligentes para dar la libertad interpretativa también. La misma libertad que tú tienes a la hora de crear, lo dejas plasmado en mensajes que no dan directamente mascado lo que tienes que creer o lo que tienes que pensar, sino que te da esa apertura mental que yo creo que es fundamental, porque además que cuando intentas dirigir mucho a las personas, lo cierto es que igual te equivocas, porque lo que tú le quieres decir luego no es lo que ellos entienden.
Se queda todo en un nivel pornográfico. Sí, o sea, sí. A ver, la suerte que he tenido, y es una cosa que no hemos hablado, y es que ya sabes que yo estudié Bellas Artes, o sea, hasta el punto de doctorarme. Entonces, claro, siempre la música para mí, igual es la diferencia un poco que puedo tener con otros músicos, ¿no? Y es que, claro, para mí la música es una extensión de eso, ¿sabes? Para mí la música es como si antes pintaba, dibujaba y demás, cosa que voy a retomar en breves. Y para mí la música es, pues eso, otra faceta creativa. Como el que es escultor también, ¿no? Pues bueno, yo en lugar de esculpir, y sí, por supuesto, y es muy importante tener presente que el arte siempre llega más por la sugerencia que por el hecho de evidenciar. O sea, yo prefiero sugerirte, yo prefiero, mira, por ejemplo, ¿Quién sabrá?, que es la penúltima canción de... No, miento, la antepenúltima canción del disco. Claro, yo empiezo diciendo en plan, como es lúgubre y frío, un azul espectral, ¿sabes? Y hablo de anochece en Bagdad, ¿sabes? Que anochece en Bagdad, ¿qué estás diciendo? Para mí tiene un significado muy concreto porque habla de mis primeros años de vida, ¿sabes? O sea, hay una cierta... un cierto sentido ahí. Pero no tengo por qué desvelarlo. Prefiero hacer como... crear imágenes y que a ti te puedan sugerir ciertas cosas.
Uh-huh. Eso es, y por eso es como mira, eres pintor, pues es como un lienzo esto.
Para mí sí.
Eso es como un auténtico lienzo.
Sí.
Y luego cada uno lo va interpretando como quiere, ¿no? Pero también está muy marcado a nivel social, ¿no? Porque hablamos a veces, igual, uh-huh, hay gente que se piensa que esto es como muy de divagar, ¿no? De irte por las ramas o de... Uh-huh. Sin embargo, sí que luego creo que está perfectamente plasmado que hay un componente muy social en cada una de las letras, ¿no? Es decir,
sí,
que dentro de esa sí, mente o de esa espiritualidad, sí, que tenemos que tener, también está el pisar la calle, ¿no?
Absolutamente. Y claro, a ver, yo creo sinceramente que como ciudadano libre que soy, y lo voy a seguir siendo toda mi vida, por mucho que nos lo quieran quitar, no me lo escondo, es mi visión, que cada uno pise lo que quiera, tengo derecho a expresar ciertas ideas y, por supuesto, a reflejar. Claro, a reflejar en las letras. A ver, por ejemplo, Mi voz en el viento, la primera canción del disco, que luego la podemos pinchar. Esa canción, aparte de tener una cita a uno de mis cantantes favoritos, que es Nino Bravo, uh-huh, que me gusta muchísimo, era un cantante formidable.
A ver, que lo niega.
Hombre, por favor, vamos a ver. Para mí la mejor voz en castellano que ha habido. Pues es un canto a la libertad y a la dignidad. O sea, es decir, vamos a ver, yo me acuerdo que la letra la escribí en el segundo estado de alarma, Que estábamos, pues eso, no podíamos salir más allá de las 10 de la noche de casa. Y yo decía, bueno, pues oye, pase lo que pase, voy a seguir pulsando hacia adelante y voy a seguir sonriendo, ¿sabes? Como dice mucha gente a la que sigo.
Bueno, hubo un momento en el que no podíamos ni salir de casa.
Me ahorraré comentarios al respecto para no polemizar, pero bueno, evidentemente cuando pasan cosas así, bueno, pues evidentemente no te quedas dormido. Yo lo que hice, me acuerdo que ya desde el día 1 lo que empecé es a investigar. Empecé a buscar información y a decir, oye, si me encierran en casa, no me voy a poner Netflix, no me voy a poner la Play, me voy a poner a indagar. Y eso se ha reflejado en el disco, sí.
Y algunos, y tú también, supongo, veníamos ya un poquito de atrás, un poco espabilados,
sí, sí,
y
sí,
dijimos, coño, como que no nos pilló igual tan de sorpresa.
Bueno, no. Por fortuna,
más,
no.
Me pilló más de sorpresa la reacción de la gente que el hecho de que nos lo hicieran. Pero, en fin.
Ay, amigo, filtrado de conciencias. Sí, esa sí, es la sí, sala sí, de los espejos.
Eso es. Y luego has hablado antes de espiritualidad, sí, que también es importante, porque claro, estamos hablando de que este trabajo nace en una especie de guerra, porque...
No, totalmente, hombre.
Pero sin embargo refleja una paz que es brutal. O sea, dentro de... Porque claro, podría salirte la rabia, podría salirte el dar un puñetazo en la mesa, cada uno se expresa o cada uno tiene la reacción que tiene de forma libre, que también es algo que me maravilla de un ser humano, que cada uno somos diferentes, ¿no?
Claro.
Hay alguien que hace este disco y resulta que le salen unos guitarrazos del copón y una voz rabiosa y se pone a escupir todo lo que tiene dentro a las primeras de cambio, y tú, sin embargo, eres capaz de hacer una labor de introspección y sacar esa paz interior, uh-huh, de un trabajo que, sin embargo, está creado y que emana de un mundo completamente convulso.
Bueno, la verdad es que casi me emociona lo que dices, tío. O sea, pues sí, efectivamente, sí. Millones de gracias, por esa lectura, sí. Mira, la manera que tengo yo de situarme actualmente en el mundo es doble, ¿vale? O sea, por un lado me manejo contextualizando el momento que estamos viviendo, o sea, tanto indagando mucho en lo actual, geopolítico y demás, como en lo antiguo, como te hablaba antes. Uh-huh. Pero por otro lado tengo un enorme pozo del desarrollo personal que vengo haciendo, ¿no? He tenido la gran fortuna, pero enormísima fortuna, de conocer a un ser humano extraordinario, que es Roberto Torcello, el maestro Nahuan, que es un maestro de autoconocimiento argentino. Uh-huh. Recomiendo encarecidamente a todos que veáis su canal Intihuaca, ¿no? Que bueno, más allá del namaste de turno y demás, porque bueno, él hace yoga, a mí me gusta mucho el yoga, tiene un manejo muy profundo de todo esto, de lo que acontece, pero a su vez indaga mucho internamente y te ayuda mucho con ello, ¿no? Y luego entonces pues también ya conocí a Antonio Blay, psicólogo catalán, fallecido hace muchos años, que también aporta mucho. Entonces sí, claro, yo lo que he intentado hacer es coordinar esas cosas, bascular, ¿no? Entre, vale, sí, voy conociendo qué está pasando fuera, pero voy a mirar muy dentro. Entonces, claro, efectivamente, la visión introspectiva a mí me parece, no ya importante, es que me parece vital. O sea, para poder vivir estos momentos de una manera coherente y que, en cierta manera, todo lo que está ocurriendo te aporte un autoconocimiento. Entonces, sí, la verdad es que, a ver, sé que va a sonar muy extraño, pero es que nunca he sido tan feliz. Te lo digo en serio, nunca he sido tan feliz. Me conoces desde hace un porrón de años. Y este es el momento más feliz de mi vida. Y mira cómo está el mundo. Uh-huh. Pero no me importa. Lo celebro.
Cuanto más sencillo seas capaz de vivir, y tú musicalmente, fíjate la sencillez con la que estás llevando ahora tu carrera.
Claro, tío.
Más feliz eres.
Por supuesto.
Luego, por cierto, hablamos de esa introspección, espiritualidad. ¿Qué daño ha hecho el tema de las religiones dogmáticas? Ha hecho que mucha gente las ataque con razón, ¿no? Porque yo tampoco estoy...
Para nada, de hecho.
A favor de nadie que te quiera imponer una forma, claro, de ver, una forma de vivir o algo en lo que creer porque sí, sin más, sino que tiene que haber siempre una mayor libertad. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado con eso? Que mucha gente ha matado directamente lo que es el espíritu. O sea, porque...
¡Oh,
claro,
qué grande! Efectivamente. Efectivamente, tío.
Sinceramente, ¿no? Creo que falta esa parte que tú sí que tienes viva y que mucha gente la ha matado en el sentido de que ya solamente ve directamente lo que es material.
Que es material. Es que vivimos en un momento ya prácticamente, si quieres, bueno, pues nos podemos meter un poco en esta cuestión. Es Spinoza, pero no me importa. Sí, efectivamente. Ya Nietzsche en el siglo XIX dijo que se había matado a Dios, y no es Dios en el sentido, porque yo no creo que Dios sea algo separado de todo. Dios para mí es precisamente el todo, lo que los herméticos decían, el todo. O sea, es decir, es esa energía que desprende una inteligencia, que hace que de una pepita de manzano nazca un manzano y no un peral, ¿no? Y que hace que del encuentro de una mujer y un hombre emerja un nuevo ser humano, ¿no? Y que nosotros tengamos una inquietud. Entonces hay determinados niveles de inteligencia y consciencia, etcétera, etcétera. Uh-huh. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú te abres a esa visión, ¿no?, de la vida, claro, todo se presenta de una manera maravillosa, pero eso no es la religión. Eso es la espiritualidad, que te permite ser precisamente introspectivo y conocer mucho tanto el contexto externo, como te decía antes, como el interno. ¿Qué es lo que se ha hecho? Eliminar completamente. Nos han despojado a simplemente ser un trozo de carne. Mira, vive mucho, folla mucho, gana mucho dinero, y luego nada, a la caja de pino. Bueno, yo no tengo esa visión de la vida. ¿Por qué? Pues porque voy teniendo muchos conocimientos, he indagado mucho, por ejemplo, en la fenomenología de la muerte, de las experiencias cercanas a la muerte, he tenido experiencias además bastante de estados alterados de consciencia, medito todos los días. Entonces, claro, te vas abriendo, ¿no?, a una cosmovisión diferente. Pero es que eso te hace libre, Antonio. Yo no digo que lo sea totalmente, aunque me siento tal, como tal, ¿no? Claro, cuando uno tiene ese espíritu, cuando es ese espíritu, pues mira, te estaba hablando y, tío, me estaba viniendo a la memoria a Viktor Frank, que era un psiquiatra austriaco que sobrevivió a un campo de concentración. Y él decía, aprendí la lección de que siempre voy a tener la posibilidad de elegir la actitud que tomar en cada momento de mi vida. Eso nunca me lo van a poder quitar. Si a ti te quitan todo eso y te lo tomas como palabrería, has nombrado las religiones. Religión viene de religare, que es mandar, que es prácticamente someter. Ahí lo tienes. Y actualmente hay muchas religiones no declaradas, como, bueno, no voy a polemizar porque entraríamos de nuevo en terreno pantanoso. No estoy hablando de religiones tradicionales, sino de otro tipo de cosas que cada uno entienda.
Sí. El disco podríamos decir que tiene los 7, porque son 7 temas, más luego la versión de Tim Buckley, que luego te preguntaré por ella.
Vale.
Podríamos decir que tiene un concepto en cierto sentido.
Sí. Es bastante conceptual el disco. Sí.
Conceptual, aunque no sea una historia.
No es una historia, pero es un concepto, efectivamente.
Un concepto basado en todo esto de los últimos años y en toda tu experiencia. Porque claro, al final es lo que vives, pero luego cómo lo interiorizas.
¿Cómo lo interiorizo? Sí, claro, ¿no? Por supuesto, es sí, el cuadro que he pintado en torno a lo que es mi visión interna de lo que estamos viviendo desde hace ya pues 20 años, ¿sabes? O sea, este cambio de ciclo, este contexto alocado, esta... No sé, o sea... Es que podíamos retomar la pregunta anterior, o sea, es decir, vamos a ver, la vida... Mira, hace poco vi una entrevista que sí que esta la voy a mandar, maravillosa, entre Quintero y Antonio Gala, el escritor. Antonio Gala es un gran sabio, ¿no? Y él decía... tú no vives la vida, es la vida la que te vive a ti. Nos han quitado todo eso. O sea, perdón, nos hemos dejado quitar por nuestra aquiescencia, nuestra dejadez a la hora de poder valorar críticamente las cosas. ¿Por qué? Por un motivo. Si te fijas, vamos corriendo todo el rato a todos los sitios. Eso no te ha permitido coger y parar un poquito y... ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está mi esencia? ¿No? ¿Qué es lo que estoy notando internamente? Bueno, desde esa... desde notar eso, es donde tú puedes coger y actuar. Pero lo hemos eliminado en pos de esa inmediatez.
Del estímulo. El estímulo al que te someten. Claro. Y que reaccionas. Que se supone que somos seres racionales, pero en el fondo no lo somos tanto. Porque luego te ponen un estímulo y reaccionas de la manera más normal, ¿no? En principio lo que espera precisamente el que te genera ese estímulo para que tú reacciones.
Problema, reacción, solución.
Y luego eso es, y luego nos falta eso, el, supuestamente somos seres racionales, pues antes de actuar, primero se supone que teníamos que pensar un poquito más.
Hombre, totalmente. Bueno. Tú lo has dicho, es que la espiritualidad te lleva a eso, ¿eh?
Claro. Entonces, bueno, hablamos de la versión, porque ya hubo una versión de, no recuerdo qué tema fue, el Zeppelin,
Going to California,
en el anterior disco, sí. Y en este caso está el Once I Was, que es una versión de Tim Buckley, que a mí me ha sorprendido bastante, ¿no? El Zeppelin igual lo seguimos más, ¿no? Lo conocemos más, y Tim Buckley pues me ha sorprendido un poquito más, ¿no? ¿Por qué ese tema? Que además, por cierto, vamos, va muy bien la onda, no voy a decir que tenga que ser influencia necesariamente de lo que hay en el disco, ¿no? Porque además tú también creo que tienes la capacidad de dejar la mente suficientemente en blanco como para que las influencias se disimulen cada vez más, ¿no? Es más lo que te sale, ¿no? Es más libre. Pero en este caso has elegido esta versión. ¿Por qué?
Pues mira, ya sabes que mi gran ídolo a nivel artístico es Jeff Buckley, su hijo, el hijo de Tim Buckley. Me parecía, bueno, tú lo acabas de definir. Me parecía un colofón muy bonito porque precisamente después de la explosión de la canción La sala de los espejos, que es la más compleja y enrevesada y alocada, de repente hacer como un pequeño relajo, ¿no? Vamos a llamarlo, como una despedida, era bien bonita. ¿Qué es lo que ocurre? Once I Was es una canción que compuso Tim Buckley precisamente cuando él abandonó a su mujer embarazada, ¿vale? O sea, la abandonó y de ahí nació Jeff, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuenta precisamente todo lo que... mira, una vez fui esto, una vez fui tal, no sé qué, recuérdame, por favor, recuérdame, ¿sabes? O sea, él se sentía muy, muy culpable. La historia es conocida, ¿no? Él murió 8 años después. Jeff Buckley solamente conoció una vez a su padre. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el año 91 Jeff Buckley se fue a vivir a Nueva York. Y entonces ahí fue a una presentación en la que se homenaja a su padre. Y esta fue la primera canción que cantó. Entonces, para mí era muy significativa por la historia... por el homenaje, por cosas muy personales que prefiero, pues bueno, tener dentro de mí. Pero me parece un homenaje, ¿no? A mi artista favorito. Porque más que hacerla al estilo de Tim, la he hecho más al estilo de Jeff. Es que, perdón, Jeff Buckley para mí es el sumum de lo que supone una unión entre un gran despliegue emocional... tremendo, que yo no he visto a ningún músico. Mira que soy fan de Otis Redding, de Freddie Mercury, de Coverdale, de tal. Nadie me ha llegado a conmover tanto como Jeff. O sea, sentía al 200%. Y bueno, y la maestría que tenía tanto tocando la guitarra como cantando. Entonces, bueno, pues te pones en la piel de esta gente, como de Robert Plant en el primer disco. Yo no estoy a su altura, pero sí que dices, es un gran aprendizaje.
Y una vez que estás tú en la calle, ¿hasta dónde puede llegar? O si tienes alguna... ambición con ello al público, ¿no? Porque claro, estamos hablando de una obra que, fíjate, no tira de distorsión, no tira de agresividad, pero sin embargo es una obra completamente, entre comillas, anticomercial, ¿no? Porque está claro que no va buscando ese captar rápidamente a la gente. O sea, que es algo que a veces hay que ver un poco el matiz, ¿no? Que puede ser el tío más duro del mundo y sin embargo sí que eres comercial y puedes tener una sensibilidad mucho más sutil, más suavizada y sin embargo ser algo que no va destinado sin duda a las masas, ¿no?
No, para nada, es un, como dicen en inglés, un statement, es decir, es una declaración de principios, pero sí que lo quiero compartir. Sí, no, mi objetivo, a ver, sí que hay cierta ambición en el sentido de que, como te decía antes, pues tengo ganas de acceder ya a una pequeña liga, pues de los James Room, de los Lorelei Green, de gente que en ese enfoque un poco más folk, que es un poco lo que yo estoy haciendo, porque yo estoy haciendo folk rock, ¿vale? Sí que tiene un poco eco, si te fijas, un poco de los Ravelin y demás, que siempre es ese pozo que ha dejado ahí, sin ser tan moderno, porque Ravelin era un poco más modernete, ¿no? Pero se queda ahí. Entonces, pues dar muchos conciertos en la medida que pueda, ya sean solos o en compañía de la banda, y bueno, pues creo que es un trabajo que es... y me parece que es elegante, que es bonito, que se puede escuchar múltiples veces, ¿no? O sea, me parece que tiene esa... es pictórico, Sí, sí, se me permite decir.
Será temporal. Por ejemplo, imagínate, esto sale en los 60, que es un poco, yo creo que viene casi de ahí, tu influencia,
sí,
ya, ¿no? De los 70.
Además, absolutamente. Más de los Doors, los primeros, sí, Pink Floyd, de Jeff Buckley, que era más adelante.
De cuando no estaba etiquetada la música con 5.000 etiquetas y subetiquetas como ahora, ¿no? Y viene un poquito de ahí. Así que es una obra ya de por sí atemporal. Sí que es verdad que currada por ti mismo en todos los sentidos, ¿no?
Ha sido agotador, tío.
Es grabarlo
agotador.
Tú y moverlo, y luego moverlo tú, contactar tú, por ejemplo, conmigo y con los lugares donde tengas que tocar, lo que tengas que hacer. Al final es que es un trabajo, no solamente es el de músico, sino que es todo lo que lleva alrededor.
Es agotador, Antonio. No te voy a engañar, ¿eh? Y mira, no soy una persona que me guste tirarme rosas encima, pero las cosas como son, o sea, ha sido agotador. O sea, este trabajo, mira, te voy a contar. Para empezar, lo he tenido que grabar todo, menos la batería. O sea, esta vez no ha habido colaboradores. He tenido que grabar todo. O sea, bajos, todas las guitarras, los solos incluidos, porque ya empiezo a soltarme como solista, las voces, por supuesto, etcétera. Entonces, te puedes imaginar la envergadura del trabajo. Luego está también el tema de que, claro, hay que componer las canciones, hay que arreglarlas, hay que concretarlas y tal. ¿Cuándo empezamos con todo esto? Mira, pues empezamos a componer en 2019. Empezamos a grabar en abril del 2021. Cuando estábamos ya a punto de empezar a grabar las voces, al técnico de sonido, al pobre hombre, le dio un ictus, sobrevivió, pero se quedó tocado. Buscamos diferentes técnicos, hablé con varios, empezamos una regrabación, no cuajó, y no fue hasta que di con los cracks de Miguel Fauces y Xavier, ¿cómo me dice que me dijo? ¿Cómo se apellidaba? No me acuerdo, Xavier Martínez creo que era, de Uiñac Studios y de Abadeche, en Munguía. Y gracias a ellos pudimos recuperar los proyectos del disco, que casi se pierden. Y bueno, al final rescatamos más que nada pues la parte de las guitarras y el bajo. Y de ahí de cero, tío. De ahí de cero. O sea, un año después prácticamente, en marzo de este año, se empezó a reconstruir todo, metimos las baterías, fíjate, a posteriori, cosa que no es muy recomendable, pero tuvimos que hacerlo así. Y grabé las voces y tuvimos que recomponer todo. O sea, fue una labor titánica, no te voy a engañar. O sea, es decir, a ver, la Sala de los Espejos es un disco que a mí, yo estoy muy orgulloso de él, pero sé que es, a ver, un poco irregular, lo reconozco. No irregular en el sentido malo, sino de que es un poco disperso, se quieren decir muchas cosas, pero claro, es que hemos tenido todos estos inconvenientes, entonces lo ha hecho complicado. Pero por mis pelotas, tengo que reconocerlo, que al final quise sacarlo adelante. Porque yo oía las maquetas y decía, coño, es que aquí hay algo. Entonces, bueno, pues ahora, en honor a la verdad y retomando tu pregunta anterior, es que claro que lo quiero mover, porque coño, todo este trabajo, tío, por lo menos, ¿sabes? Que, oye, que por lo menos se pueda compartir un poco.
Pues para eso está La Mirada Negra.
Y ahí estamos.
Para eso tienes las puertas abiertas siempre que quieras y siempre que necesites algo. Pues ya sabes que aparte de admirarte por tu labor como músico, pues te apreciamos también la amistad de tantos años. Gracias. Y el que te sigas acordando de nosotros cada vez que tienes algo nuevo que presentar, ¿vale?
Siempre, hombre.
Así que la mejor de las suertes y sobre todo que disfrutes del trayecto, que como digo muchas veces es la meta, ¿no? La meta es el camino.
El camino.
Y tú lo vas haciendo pasito a paso y creo que dejando en ese trayecto pues muchas semillas que luego van creciendo, ¿no? Y que con el paso del tiempo se van haciendo más grandes, porque las obras musicales, las buenas obras musicales es lo que tiene, que con el paso del tiempo se pueden valorar muchísimo más.
Ahí
así
está.
Que poco más que añadir. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo añades para terminar y luego si quieres ponemos mi voz en el viento, porque me habías dicho antes, ¿no?
Sí, podemos poner, sí. O igual si quieres incluso quién sabrá, por ejemplo, que a mí es la que más me gusta del disco, si la ves factible.
¿Quién sabrá? La pinché el otro día porque de los dos temas de adelanto, si quieres lo volvemos a poner, ¿eh?
No, pero bien, puedes poner si quieres mi voz en el viento, sí, me parece bien.
Para no repetir, lo pusimos el otro día, el pasado miércoles,
sí.
la pusimos, que a mí de los dos temas de adelanto un poco que me pasaste fue ya el que más me...
Sí, a mí es seguramente la que más me gusta del disco.
Venga, pues ponemos mi voz en el viento y con ello cerramos entrevista y Jauke,
un placer.
Dicho, que estemos en contacto, ¿de acuerdo? Y
que, claro
que nos veamos, ojalá que...
Muy pronto, ya verás.
Eso es, ojalá que pronto. Venga, hasta otra.
Gracias.
La distopía prende fuego al papel. promueve la fiebre de los genuinos enfermados. Revela dignidad. Bailo y canto, me inspiro en tus ojos, expreso este grito de júbilo. Separando las hojas del grano, exhalando mi voz en el viento. Barrio y cielo son asiento del loto, y así fue por los siglos. Y si vences todo este miedo, útil artificio, pues es tu voz, tu cara saltar. Proclama libertad. Aire y canto, frío en tus ojos, expreso ese grito de júbilo. Separando las hojas del grano, echando mi voz en el viento. Inercia expansiva, extendido eco infinito. Vida ante el latido, luz eterna, sonrisa. Me ha surgido la semilla, esa nueva conciencia, ansias utópicas crecen, cerceando ignominia.
Pues regresa el mes de septiembre y también regresamos ya a la actividad de ver directos, ¿no? De ver actuaciones en vivo, algo fundamental en este programa. Aunque nos hemos tirado pues prácticamente los dos meses de vacaciones, aunque realmente de vacaciones ha sido uno y otro de semi-vacaciones, que no había pisado una sala de conciertos prácticamente. Y definitivamente este pasado miércoles estuvimos en la sala Groot de Portugalete viendo a Infected Rain, a Five Run y a Ancient Settlers. Una noche de mucha caña con voces femeninas, en las tres bandas, y es que en concreto Ancient Settlers, que les entrevistábamos por aquí presentando Our Last Eclipse, su último trabajo discográfico, pues bueno, no vinieron con su vocalista, con el vocalista oficial Anthony Hallamainen o algo parecido, ¿no? Vocalista finés, es de Nightrage, que vive en Estados Unidos. Eso evidentemente dificulta que pueda estar en algunos conciertos, y cuando hay citas puntuales como es este caso, por lo menos por lo que me explicó la propia banda, pues pueden contar con alguien como ese Genesis, vocalista de Vile Hex, una banda venezolana. Al igual que ellos vienen, tienen procedencia venezolana, pues también esta chica la tiene y vive en Madrid, y la verdad que encaja como un guante dentro de Ancient Settlers. Por lo tanto, pues ya me sorprendí de entrada con la primera actuación de la noche y con el descubrimiento de esta fantástica vocalista, con la que ya, por lo que pude ver en algunas imágenes, actuaron en su concierto con Lutaro hace algunos días en este mismo recinto. Y bueno, decir, eso sí, que el estilo del grupo con ella podríamos decir que cambia un poco. Ya sabéis que están encuadrados dentro del death melódico, y en este caso siguen encuadrados dentro del death melódico, pero el toque igual pasa un poquito más a ser muy Arch Enemy, ¿no? Si con vocalista masculino me recuerda más a gente como Soilwork, además no es una voz tan rota, es curiosamente más rota la voz de esta chica que la de Anthony, y bueno, pues eso le da ese toque, yo diría, ya digo, más Arch Enemy, y no sé, igual estandariza un poco más el estilo, podríamos decir, no lo sé, pero bueno, el caso es que da muchísimo juego para los directos, porque además los temas, hay que decir que suenan bastante más crudos en directo. Alguien dirá que eso es lo lógico, pero bueno, no siempre se nota tanto ese cambio. De hecho, es una banda que en estudio, si la escuchamos, tiene como muchos detalles de teclado y cosas así, y ese teclado, yo no sé si en esta ocasión o es así de forma general, como que quedó también un poquito más disimulado, es la sensación que me dio. Actuación intensa la suya, no había tres bandas y había que terminar prontito, gente que madrugamos lo agradecemos, la verdad, y en esa actuación intensa pues nos presentaron temas de ese último trabajo discográfico de Our Last Eclipse, con una sensación fantástica entre todos los presentes. Luego llegarían Fire Rant, también encuadrados dentro del death melódico, aunque creo que tienen también alguna, tienen ese toque original. De hecho, acabamos de escuchar este tema en concreto, Cordyceps, que fue con el que cerraron la descarga, con un fantástico, fenomenal pogo entre los presentes. Y bueno, la verdad que la banda convenció, presentando prácticamente, yo creo que a la par, temas de Sacred de Scareth, su primer trabajo de 2017, y de Dark Mother de 2019, y con mucho lucimiento de su vocalista, de Julia Elenoir. Pues bueno, pues los italianos facturaron una fantástica actuación. Decir que cuentan igual, no sé si un poco en exceso, pero bueno, llama la atención que en algunos estribillos, o muchos estribillos, pues se dobla la voz, es decir, los coros están disparados, están grabados, y queda un poquito más artificial en esos momentos lo que nos ofrece la banda en el escenario, pero en cualquier caso fueron totalmente convincentes, arrasadores sobre las tablas de la sala Groot de Portugalete, y también convenciendo a los presentes que estaban. Yo no sé si también había muchas ganas de volver un poco a las salas, ¿no? Que ha habido conciertos de sobra en fiestas y demás, pero bueno, la verdad que se acogió la cita con muchísimas ganas, y las tres bandas tuvieron ese gran recibimiento en una calurosa sala Groot de Portugalete en esta tarde noche del día 31 de agosto de este 2022. Luego llegaría ya la actuación de Infected Rain, banda que ya vimos en 2017 en la sala Erasca de Baracaldo, capitaneados por una vocalista como es Lena Estisor-Hans, una frontwoman absolutamente salvaje encima del escenario, como fueron las dos anteriores, pero bueno, en este caso pues demostrando que Infected Rain son uno de los grupos de la actualidad. Si queremos hablar de qué se está haciendo actualmente en el metal a nivel internacional, hay que hablar de una banda como ellos, que también es muy difícil de calificarles. Yo he visto por ahí que si New Metal, que si otro tipo de etiquetas. Bueno, el caso es que son un grupo que hacen algo pues muy difícil de calificar, con una vocalista además que juega con registros muy diversos y sobre todo da una sensación muy esquizofrénica, lo que podemos apreciar en la banda, ¿no? Una auténtica y fantástica locura que engancha a todos los presentes y que también nos llevó a una descarga que provocó movimiento en la parte final del concierto y sensación de haber salido triunfantes de la sala Groove de Portugalete. Bueno, de hecho, sensación, y es que así fue como salió Infected Rain, demostrando que si están teniendo ahora mismo esa catalogación, esa valoración por parte de público y de prensa, está realmente justificada. Podíamos entrar en, pues bueno, que entra dentro de una liga, o no sé si decir liga, o de conjunto de bandas, pues con Ginger un poquito a la cabeza, por lo menos para entender que habría, no sé si poner una subetiqueta nueva para ellos, pero bueno, que son originales, ¿eh? Y para demostrarlo, pues escuchamos este tema. Este tema que no es el que quería poner, por cierto. Así que no sé por qué se me ha ido. Vamos a ver si volvemos a poner el tema que yo quería poner. Eran Infected Rain, pero yo quería poner lo que ya vais a escuchar. Este Full de Gravity, que cayó en su actuación de la sala Groove. Ahora sí, Infected Rain. Con esto cerramos esta pequeña crónica del concierto de la banda moldava el pasado miércoles en la sala Groove de Portugalete. Seguimos avanzando en el programa, que como era de esperar, pues nos alargaremos un poquito más allá de la una del mediodía, porque también quiero contaros, antes de que Sergio entre ya con las noticias de estos últimos días, lo que vivimos ayer en el bar Ardoona en Gasteiz. Hasta allí nos desplazamos para ver a Grapeshot, que por cierto, si queréis verles hoy, pues están en Villares Barría esta misma tarde, porque empieza prontito la actuación junto a The Kraven. Nosotros les vimos, yo personalmente les vi ayer en Ardoona, y tengo que decir que la banda posee o sigue poseyendo un directo arrasador, como ya hemos dado buena cuenta en alguna otra oportunidad, con un concierto en el cual repasaron sus tres trabajos de discográficos hasta la fecha, con protagonismo, como no podía ser menos, de este Success que vamos a pinchar a continuación, de este último disco de la banda madrileña. Una actuación de una hora pues verdaderamente brutal, estilísticamente es increíble todo lo que abarca una banda que llega a tocar desde el death metal hasta el southern rock. O sea, es que es una cosa impresionante, o partes más thrash metal, partes en fin, hasta algo de rock sureño podríamos, bueno, southern rock ya he documentado, ¿no? Rock sureño, pues podemos encontrar dentro de su estilo, y la verdad que es un grupo que a mí desde hace años pues me tiene maravillado por la originalidad que posee. El problema es que igual esa originalidad a veces se paga, en el sentido de que no todo el mundo no lo entiende igual que lo puedo entender yo o como lo puede entender la propia banda. Pero ayer, la verdad que en el Ardona se dieron una buena fiesta con un local pues con muy buena presencia de público, que disfrutó muchísimo de una actuación que además la banda pues la sabe hacer muy divertida. Con Esteban cada vez más original a la hora de hacer sus pies de micro. Todavía recuerdo el día en que empezó a meter por el pie de micro latas de cerveza, luego ya se creó un propio pie de micro con esas latas de cerveza, que posteriormente ya tendría incluso su barril de cerveza, y ahora tiene ya un pie de micro que es un barril de cerveza con un surtidor que funciona, y lo demostró durante el concierto que ese barril y de ese surtidor salía cerveza de verdad. El problema es que cada vez que le veo en directo se lo acaba cargando, y esta vez no fue menos, acabo yendo a la porra el invento, que es algo que ya le pasó en otra oportunidad que pude verle, por lo menos en el granito, creo recordar, también se con lo que se lo había currado y se cascó el pie de micro. Pero bueno, esperemos que lo tenga pronto solucionado, y la verdad que, como bien dijo, no es un mito que les guste la cerveza, les gusta, pero de verdad. Tremendo concierto. No os perdáis a una banda como Graveshot en directo si tenéis la oportunidad de verles, y reparar en sus trabajos discográficos, porque desde hace ya tiempo, bueno, son tres discos los que tienen editados, vienen demostrando que son un grupo pues que no le falta nada para suponer algo diferente, algo distinto, algo fresco, algo nuevo en el actual panorama de nuestra música. Nos quedamos con este tema con el cual prácticamente cerraban la actuación antes de acabar a hostias. Literalmente, ¿no? Porque además es como se llama el último tema de este Success. Pues antes de acabar con a hostias, se marcaban este Will Return. Graveshot. 4 minutos para llegar a la una del mediodía, así que más o menos como venía siendo habitual antes de las vacaciones, pues hay cosas que no cambian. A estas horas venimos con las noticias y las efemérides y por supuesto pues con ello vamos a ir cerrando el programa, aunque no le vamos a meter como siempre ninguna prisa a Sergio, al cual agradecemos tremendamente que una temporada más inicie con nosotros este espacio al que tanto cariño le tenemos y que cuando falta los sábados tanto lo echamos de menos. Así que vamos a ver si en la medida de lo posible pues puedes estar por aquí cada sábado. Sergio, de momento, bienvenido a esta nueva temporada de La Mirada Negra y, bueno, enormemente agradecido de que sigas aceptando esta propuesta de estar aquí con nosotros.
Muy buenas. Muy buenas.
Ahora.
Muy buenas a todos. Y nada, pues yo encantado de que me sigas invitando y... Bueno, ya es la octava temporada que me tienes aquí, así que...
El tiempo vuela, ¿eh? La sección nueva esta que tenemos en el programa, ¿no? Llevas 8 años ya aquí.
Sí, sí.
Pues todos los que...
Bueno, 7 y medio yo creo, pero bueno, que es la octava temporada en la que participo.
Ojalá que sean muchos más, que podamos estar, que cada vez cuesta, lo dije el otro día, que cada vez cuesta más, ¿eh? Sobre todo cuando paras un tiempo, vuelves a retomar y dices, hostia, ¿será la edad o...?
No esta vez ha sido más largo que otros años.
Sí, porque otros años igual en agosto hemos vuelto ya los sábados alguna vez. Como al final hacemos lo que nos da la gana. Sí.
Bueno, el año pasado también volvimos justo esta semana, ¿eh?
Sí.
Sí.
Pues bueno, no sé.
Sí, porque lo, claro, tengo que mirar las efemérides del año anterior, de ahí lo cojo, lo adapto y si tengo que meter alguna más meto, pero lo cojo del año anterior. Que ya las tengo apuntadas, si no sería esto un buf.
Tenemos la libertad de tomarnos las vacaciones que queramos.
Sí, sí.
Pero bueno, nosotros a pesar nos tomamos menos vacaciones que Ropidea, ¿eh?
No, este año no.
Ah, no.
Este año el último programa que hicimos fue la primera semana de julio, porque bueno, Miguel Ángel, que como sabes es el director del programa y el técnico de sonido, o sea, el director de la radio y técnico de programa de técnico de sonido del programa, bueno, está estudiando un máster y necesitaba hacer el TFG. Entonces me dijo si en julio podía ser porque le hacía falta. Y digo, hombre, a mí no me pues si la radio es tuya.
¿Y ahora cuándo volvéis?
No sabemos todavía.
Entonces
cuando...
igual todavía tomáis unas vacaciones más largas.
Sí, sí. A ver, normalmente sí. O lo habitual suele ser que terminemos la última semana de julio, primera de agosto, y volvamos a mediados de septiembre. Esa es la idea.
Entonces serían más cortas que las de La Mirada Negra.
Pero este año ya nos hemos ido un mes antes. Y ya veremos. Porque el año pasado, por ejemplo, también volvimos en octubre.
Por eso.
Así que ya veremos.
Y aparte os sois tomar un mes también en Navidad.
Luego en Navidad es otro mes, sí.
Así que por lo tanto sigue siendo más vacaciones que La Mirada
Negra. Sí, eso sí, sí. Siempre.
Bueno, pues gracias por estar aquí, Sergio, como digo. Y cuando quieras, pues comenzamos con las noticias que nos hayas recopilado de estos... Bueno, de estos últimos días, porque en el verano pues han pasado cosas.
Han pasado muchas cosas.
Han pasado muchas cosas.
Yo creo que lo que más vamos a recordar de este verano de 2022 es la salida del armario por fin de Joan Lynn Turner, que ha dejado ya la peluca por fin. Que era bueno, era una cosa que se hablaba por ahí, medio en broma, medio en serio, y mira, al final era verdad.
Era verdad, y al parecer encima debe tener problema de alopecia desde niño.
Desde niño, sí.
Y
sí.
Yo es algo que, eso sí que no lo sabía. Yo pensé, pues bueno, por cosas de la edad, evidentemente, pues había ido quedando calvo, y claro, él, como estrella del rock es, pues igual tiene una imagen que mantener o lo que sea, ¿no? Pero vamos, ¿no?
Bueno, es un dandy, sí, ha sido un dandy toda la vida.
De todas formas, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, joder, se me olvidó el... vaya por Dios, el otro vocalista de Rainbow, Concho.
Graham Bonnet. Sí, sí.
Que ha comentado que nunca le había visto tan bello como ahora. Es que digo, la verdad que no sé, tú le ves ahí totalmente pelado, pero no se le ve mal.
No, no. Bueno, esta misma semana ha publicado un vídeo, no sé si fue ayer o antes de ayer, que decía, bueno, pues mira, yo tengo la libertad de, si quiero ponerme la peluca, me la pongo, y si no me la quiero poner, no me la pongo, y ya está.
Claro.
Y bueno, pues estupendo, eso ya es. Está. Si nadie te va, no sé, bueno, no sé si nadie, pero... Quiero decir que lo más importante de ello en Linterner no es su aspecto.
Exactamente.
Es que cante bien y que siga, bueno, pues deleitándonos con esos trabajos, que realmente es lo que ha estado presentando. Uh-huh. Estamos hablando todo el rato de si peluca sí, peluca no, y lo que ha hecho es decirnos que está preparando un nuevo disco.
Eso es. Al final también nosotros caemos en hablar de precisamente lo que se supone que, pues ya está, lo tenemos que dejar un poco en segundo plano, ya está, es así, ya se ha mostrado tal y como es realmente. Uh-huh. Ahora lo importante es que hay un disco.
Uh-huh. Bueno, al final ya sabes, esto también cómo va, son estrategias marketingianas, publicitarias un poco para hablar de esto. O sea, de que se va a publicar un disco y bueno, pues que cree también un poco de expectación. Uh-huh. Así que bueno.
Totalmente.
Y nada, pues te decía también que tenía muy claro que el año pasado volvimos justo esta semana, porque resulta que en el primer programa del año pasado, en el que volví a participar después del verano, bueno, después del verano, aunque seguimos estando en verano, hasta dentro de poco más de un par de semanas, pues bueno, justo hace un año, la primera noticia además que comentaba era que UFO había anunciado la fecha del que iba a ser su último concierto y que, bueno, que estaba previsto que fuese en el Fast Club de Atenas, en Grecia, el 29 de octubre. Que, por tanto, en ese momento quedaban apenas 14 meses para que UFO pues bajara el telón de su extensa carrera, y que habían elegido Grecia para despedirse porque allí fue donde ofrecieron su primer concierto con Vinnie Moore en febrero de 2004. También se habían anunciado los planes los planes para este año 2022, y bueno, pues todas sus actuaciones y fechas. Pues bueno, lo que hemos sabido esta semana, justo un año después, es que UFO ha cancelado la gira de despedida de octubre porque Phil Mogg ha sufrido un infarto. Un hecho que ocurrió la semana pasada y en la que, bueno, pues tras sufrir ese infarto se sometió a una operación en la que le colocaron stents en dos arterias. Ahora tiene que realizar un programa de rehabilitación. No está nada claro que pueda realizar la gira ni siquiera más adelante. Según él mismo ha comunicado, parece ser que el médico le ha desaconsejado por completo hacer ningún tipo de actividad en estos momentos, ni cantar ni nada, así que ya veremos qué pasa con ese fin de gira de UFO, que fíjate, apenas quedaban 2 meses y de momento queda cancelada.
Pues bueno, una pena. A ver si... Lo importante es que se recupere.
Sí, claro. Otra de las noticias importantes de esta semana, fíjate que no hemos tenido que irnos a noticias de otras semanas porque ya esta semana hemos tenido suficiente, ¿eh? Y otra de las noticias más comentadas es bueno, la del anuncio por parte de Manowar de nuevo guitarrista. Michelangelo Batio se va a unir a las filas de Manowar en la gira de aniversario Crushing the Enemies of Metal en 2023, y va a sustituir a Eddie Martel, que bueno, al parecer no va a estar disponible por motivos personales. Y bueno, pues ese es el anuncio. Bueno, ya hemos visto entre los fans pues declaraciones de todo tipo. Claro que este hombre, yo al que no le conocía de nada, la verdad, a Michelangelo Batio, y al parecer es un virtuoso que, bueno, muy rápido, tiene varios récords de rapidez, también pues toca la guitarra de 2 mástiles, de 4, debe ser increíble. Y claro, ya estaba diciendo la gente, pues bueno, entre las chapas que mete Di Maio y las que va a meter este, pues ya tienes el concierto hecho y apenas igual te han tocado 2 canciones. Sí. Así que ya veremos qué es lo que pasa con los nuevos conciertos de Manowar. los nuevos conciertos, que en principio iban a ser los últimos. Ya veremos también qué pasa con eso.
Que no se preocupen, que yo y de mayo el protagonismo se lo dejará al justo.
Sí.
Ya digo yo, que no va a ir a mayores.
Bueno, ya veremos.
Por muy bien que toques, hermano, hay quien dice que incluso, no sé si es leyenda o no, pero Carlos de Vos le llegó a echar de la banda porque le quitaba protagonismo, porque claro, era buenísimo el tío. Uh-huh. Igual algo hay, oye, así que por eso te digo, contratarás a un tío que toque muy bien, pero que el jefe te va a decir hasta dónde puedes llegar, también está claro, y ahí las chapas las suelta solo.
Sí, sí, igual le da ideas y saca ahora un bajo de 2 mástiles, de 4 y de 6.
Eso igual sí, eso sí podría ser.
Bueno, esta semana también hemos conocido muchos nuevos trabajos de grandes bandas, de bandas consagradas desde hace muchos años. De hecho, ayer mismo vieron la luz, entre otros, The Sick, The Dying and the Dead de Megadeth, también The God Machine de Blind Guardian, que está obteniendo unas críticas muy buenas. Bueno, en ambos casos, además, las bandas lo han celebrado liberando un nuevo videoclip, el del tema homónimo, en el caso del grupo estadounidense, y Architects of Doom del cuarteto alemán. Pero esta semana también hemos conocido Behind the Walls, que es el tercer adelanto de Digital Noise Alliance, lo nuevo de Queensryche, que verá la luz el 7 de octubre, o de Greater the Saber, el segundo single de lo que será el nuevo álbum de In Flames, aún sin título y sin fecha de publicación. Hay que recordar además que el viernes 25 de noviembre estará en la Sala Santana 27 esta banda, In Flames. Y también hemos conocido esta semana No Gods, No Masters, que es un tema incluido en el álbum Of Kingdom and Crown de Machine Head, que fue liberado el pasado lunes. Así que por música no va a ser. Por nuevos trabajos, las bandas ya veteranas, aquellas bandas que escuchábamos hace 20 años y que eran la nueva ola, ¿no? Pues ya son bandas veteranas y siguen publicando nuevos trabajos y facturando buen material.
A ver cómo lo hacemos para ir dando cabida a todos, porque es la locura increíble la que estamos viviendo con la cantidad de lanzamientos que hay de bandas consagradas y no consagradas.
Uh-huh.
Dar un orden a un programa de radio de música rock que trata la actualidad, uh-huh, hoy en día es una aventura. Uh-huh. De verdad, tenemos mucho mérito, Sergio.
Sí, sí, y luego eso, lo que dices, bandas también, pues bandas no consagradas, bandas locales, ya lo hemos visto en Aztenagusia con todos los conciertos que ha habido, los habituales de Bilbo Rock, por supuesto, en la muestra, que ahí hemos estado en la mayoría de los días, pero también los que ha habido en Chodnas y en otros lugares, que ha sido espectacular.
Y dicen que esto está muerto, lo que está es muy vivo, por lo menos actividad no falta. Otra cosa es que luego ese público que está ahí fuera se decante... Esto sí, por los grupos más reconocidos y no arriesgue tanto a la hora de conocer música nueva, aunque ojo, uh-huh, la muestra pop rock de Bilbao, de la escena Gusia, un exitazo en la cantidad de público que ha ido, así que cuando a la gente le pones conciertos gratis,
claro,
y el ambiente necesario, o sea, o la situación idónea, la gente sí que acude a ver música. Otra cosa es que luego en el día a día la gente pues tendrá otras cosas que hacer, ¿qué vamos a hacer?
Aforo completo en muchas de las ocasiones, como cada año además, que esto es no es una cosa puntual de este año, sino que se viene siendo así todos los años.
Pues eso, que vida hay y muchísimas. Uh-huh. Y que yo creo que igual a veces pecamos un poco de pesimistas, cuando decimos, está muerto, sí, no sé qué, pero si hay más bandas que nunca, hay un público que se interesa.
Lo que pasa que parece ser que cuando es gratis o cuesta poco, no lo valoramos.
Ya.
No sé.
También.
De poner un concierto gratis pues o que cuesta 5 euros o 10, pues oye, pues está estupendo, pues vamos y además gratis, pues a mí siempre me da por, oye, pues compro un disco a la banda.
Sí, sí, la gente lo suele hacer, no sé.
Sí,
vamos a ponernos un poquito optimistas y vamos a decir que vida, desde luego, está demostrando que hay, porque los viejos grupos siguen ahí, que está muy... Para mí está bien, porque también son un reclamo importante, y luego hay una cantidad de bandas nuevas, entre comillas nuevas. Algunos llevan siendo nuevos también 20 años o más.
Sí, sí.
Pero que hay una escena emergente que es absolutamente brutal.
Uh-huh. Y mira, ya hablando un poco de esto, esta misma noche tenemos... Bueno, seguro que hay más conciertos, ¿no? Pero tenemos un concierto gratuito de una banda local, como es Carbonizadores, que toca en el Valle, y posteriormente Sober, una banda consagrada ya también de bueno, con muchos discos de estudio, más de 20 años de carrera, uh-huh, prácticamente 30 ya, no estoy muy seguro, 25 seguro, y que también va a tocar en Trapagarán gratis. Uh-huh. O sea que lo que dices tú, si no vamos es porque no queremos.
Claro.
Y bueno, vamos a continuar ahora con las noticias. Vamos a hablar de cambios en algunas formaciones. La banda brasileña Transmetal Nervosa ha presentado a su nueva componente, Nanu Villalba, una joven batería argentina de 23 años, que también toca en otras bandas como Artemisia, Nova o Meraxes. Llega para sustituir a Eleni Nota, que ha dejado Nervosa para centrarse en su salud y en sus proyectos, así por lo menos lo ha comunicado la banda, y ayer mismo se conoció que Eleni Nota va a ser la nueva batería de la banda catalana Anchor. Así que hay un cambio de cromos por ahí, pero además en otra banda femenina, hace unos meses conocíamos que Cobra Spell separaba sus caminos de la guitarrista rítmica Esme Van Sinderen, y también del batería Leonard Cacoli, tras haberlo hecho previamente con el cantante Alex Panza. Pues bien, a este último ya le sustituyó la vocalista catalana Cristina Vega, y acabamos de conocer que a la banda neerlandesa se han sumado oficialmente Noel Dos Anjos a la guitarra rítmica y Jess a la batería. De este modo, el quinteto, liderado por Sonia Anubis a la guitarra líder y que también cuenta con Angelina Beera al bajo, queda conformado únicamente por mujeres. Ahora vamos a hablar de Tierra Santa, la banda riojana de heavy metal, que anunció en sus redes que el próximo concierto en la Sala La Riviera de Madrid, en el que celebrará su 25º aniversario, va a ser grabado para unos futuros CD y DVD. En dicho concierto van a contar con la participación de Alberto Rionda, de Avalanche, entre otros proyectos, Armando de Castro, de Barón Rojo, Igor Díez, de Sutagar, John Zagalaz, de Alandal, Jorge Bercio, de Zenobia, y Óscar Sancho, de Lujuria. Ya Tierra Santa había anunciado las fechas de presentación de Destino, que es su último disco de estudio, ya publicado el pasado 10 de junio, y esta gira comprende 14 fechas en España y otras 4 en Colombia. Entre las 14 fechas en España se destacan, además de esta que va a tener lugar en La Riviera, de la que hemos hablado, del 25 aniversario, pues además también hay que destacar que la gira da inicio el próximo 9 de septiembre en el Café Anchoquia de Bilbao, es decir, el próximo viernes, y que, bueno, pues para nuestros intereses, también va a pasar el 7 de octubre por la Sala Doca de Donostia y el día 8 en la Sala Tótem de Iruña. En todos estos conciertos va a participar Alex Alonso, el nuevo batería del grupo heavy metal, que debutó con la banda la semana pasada, bueno, no, la semana pasada no, sí, la semana pasada, el día 27, que ya no recuerdo qué día estábamos, bueno, qué día estamos, y a veces me pasa que estoy un poco perdido.
No, pues si te pasa a ti, seguro que a mí me pasa el doble que a ti.
Bueno, pues eso, que el Alex Alonso debutó con Tierra Santa el pasado sábado, día 27, en el Festival Tajuña Rock, y llega para ocupar el puesto de Fran Delgado, que abandonó la banda hace unas semanas por motivos personales. Vamos a hablar de Manilas, un power trio femenino de rock formado por Maika Makoski, también Mariana Pérez, que ha participado en bandas como Sonic Trash, Rubia o Cora Bloom, y Olaya Bloom, de Las Culebras, y Cora Bloom también, con un directo espectacular que hemos podido disfrutar en varias ocasiones. Aún no disponíamos de música del combo en formato físico, pero pronto se va a resolver este problema, porque el trío puso ayer en marcha una campaña de crowdfunding con el que presentarán sus dos primeros singles con 4 temas en total. El arte de los dos discos es de Ata Lasalle, y tanto las portadas como las contraportadas son consecutivas, es decir, que poniendo una al lado de la otra se completa un dibujo. Va a ser una edición coleccionista con sus vinilos lúcidos y translúcidos de colores, quieren llegar a 4.600 euros y de momento en apenas un día llevan ya más de 1.600. Por lo que he visto hace una hora o dos, igual ya han superado un poco más, han subido un poco más. Y además de los dos discos, también se puede adquirir en esa campaña de crowdfunding una camiseta de Manilas. En otro orden de cosas, pues el próximo 24 de septiembre se va a celebrar una edición especial en una sola jornada del evento gratuito The Metal Fest. En principio este año no se iba a celebrar nada relacionado con The Metal Fest. De hecho, en junio estuve hablando con una persona de la organización y me dijo que este año no querían, en principio no iban a organizar nada porque querían que se ver cómo evolucionaba un poco la situación con tantos conciertos, tantas bandas queriendo tocar en todos los sitios, y querían esperar a que se estabilizase completamente, y por eso habían decidido en un principio no hacer The Metal Fest este año y esperar a la edición de 2023. Pero hace apenas una semana, 10 días, conocíamos que efectivamente sí va a haber una jornada con cuatro bandas: Sociedad Alcohólica, Leise, Erra y Elbereth. Van a ser las cuatro bandas que van a participar en esa jornada especial del 24 de septiembre. Y bueno, además un fin de semana interesante, porque aparte de ese concierto, que seguro que hay muchos más, pero a mí me gustaría destacar que el siguiente día, el domingo 25, en la sala Urban Rock Concept tendrá lugar el concierto de Sasha Pyle's Masters of Ceremony. Una oportunidad, yo creo que única, de volver a disfrutar de Sasha Pyle encima de un escenario.
Vaya agenda que tenemos, nada más llega septiembre.
Y nada, y si estoy dando simplemente unas anotaciones casi a pie de página de lo que nos vendrá, porque ni siquiera me he puesto a mirar los conciertos que va a haber, ni este fin de semana. He dicho, ya voy a ir a ver a Sober y ya está, pero que seguro que hay muchísimos más conciertos.
Ahí, los hay. La semana que viene igual me como ya tres conciertos así,
fíjate,
consecutivos.
Y nada, vamos a terminar las noticias por el momento con Devin Townsend, que ha compartido un vídeo musical el primer sencillo de Lightwork, que va a ser el próximo álbum del artista canadiense, que se ha editado el 28 de octubre a través de Inside Out Music. Y bueno, ese single se titula Moon People, un tema que abre la nueva obra y que viene, como decía, acompañado de un vídeo filmado por el propio Devin Townsend durante su gira española. Aunque bueno, en realidad, las últimas fechas que hizo, en realidad solo fue una, la que hizo en Madrid con Dream Theater, ya que el concierto de Bilbao finalmente y lamentablemente fue cancelado. Este nuevo disco, Lightwork, ha sido producido por el propio Devin Townsend y Jigar Richardson, que ha trabajado con artistas como Biffy Clyro o Raising the Machine. Como digo, se pondrá a la venta el día 28 de octubre. El arte de la portada ha sido diseñado por Travis Smith y el álbum va a ir acompañado de un disco extra llamado Nightwork, en contraposición a Lightwork, disponible como parte de las versiones de edición limitada del lanzamiento. Ya se irán dando también más detalles de estas ediciones, y además hay que recordar que en marzo de 2023 va a llegar la gira de Lightwork Tour a España y que va a haber dos conciertos, uno en Barcelona y otro en Madrid, el 16 de marzo en la sala Rasmatas 1 de la capital catalana y el 17 en la sala La Riviera de Madrid. Los precios, yo creo, contenidos para un artista de este calibre, entre 30 y 35 euros, tanto anticipada como en taquilla. Así que me parece una oportunidad muy interesante para poder disfrutar de Devin Townsend. Y nada, pues escuchamos ese Moon People.
Venga, lo escuchamos y seguimos aquí en La Mirada Negra, que después de la una pues todavía nos quedan esas efemérides que por supuesto os vamos a dar a los que os quedéis con nosotros, tanto en Zopimpa y Ratia como nuestra emisión a través de la web, y por supuesto la grabación queda íntegra de todo el programa. Así que seguimos aquí en La Mirada Negra. Yeah, no. Bueno, pues última parte del programa dedicada a las efemérides de esta semana, porque no vamos a dar la de los dos últimos meses, ¿no? La verdad que siempre se nos queda.
Entonces sí que estábamos aquí hasta, vamos.
Se nos quedan efemérides fuera siempre, que no habremos dado nunca en el programa, porque claro, en agosto...
No, pero julio... ha habido otros años que hemos estado en agosto, sí. Sí, sí.
Tío, me acuerdo ni lo que he hecho.
Sí.
Y al principio solía coger las vacaciones en agosto, creo. Al principio, pero claro, no había sección de efemérides.
Las primeras veces que yo venía aquí, tú en cuanto te volvías de Zamora, aquí había programa sí, sí. O sí. Bueno, ya pues, te lo digo yo.
Pues mira, este mes, ya ves, he vuelto solamente los miércoles y de los 4 programas, 3 los he tenido que grabar porque no podía.
Mira.
Y sin embargo, los sábados sí hubiera podido.
Uh-huh. En fin. Te digo porque, por ejemplo, aquí hemos contado el cumpleaños de, te voy a decir, de Bruce Dickinson y de Hansi Kurtz, que creo que lo hacen el 8 de agosto. Vale. Ya hemos hablado de cumpleaños de Rob Halford y de Gene Simmons, que lo hacen el 25 de agosto.
Toda memoria tienes, macho.
Bueno, no sé, eso es... hemos hablado, que esta semana no entra, pero hemos hablado de cumpleaños de Andrés Benzal, que cumplió años el pasado domingo, me parece.
Ya no me estoy acordando del tuyo. Que es pronto, ¿no?
Pero el mío no ha pasado todavía.
No ha pasado, pero está a punto de llegar.
Está a punto de llegar, sí.
El 14 de septiembre, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues que no se nos pase. Que no se nos pase, que...
No, pero eso, te quiero decir que en agosto hemos hecho efemérides otros años. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, pues al final, cuando... Si cae, cae. Si no cae, pues ya haremos en otro momento.
Claro. Venga, pues vamos ya con está. Las de esta semana, Sergio.
Las de esta semana, el 29 de agosto. De 1977, Iggy Pop puso a la venta Last for Life. Helloween lanzó el Keeper of the Seven Keys Part 2 el 29 de agosto de 1988. O sea que han pasado ya 34 años de la publicación de este disco. Opeth lanzó Ghost Reveries en 2005. El Kiss of Death de Motorhead vio la luz el 29 de agosto de 2006. Y tenemos que felicitar a Edu Gascón, compañero periodista en Rockin' Bilbo, Orfeo y otros medios, que cumplió años el pasado lunes, aunque no sé exactamente cuántos. Y eso que fíjate que este último año he estado trabajando en el mismo edificio que él y ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, un enorme soriona para Edu.
Soriona. No, no vamos a hacer una estimación de cuántos tiene por miedo a cagarla, ¿no?
Poquito más que yo. No llega a 50.
Vale.
El pasado martes fue el cumpleaños de Jens Ludwig, el guitarrista de Edguy, que cumplió 45 años. Lars Fredriksen de Rancid, cantante y guitarrista, cumplió 51. The Birds puso a la venta Sweetheart of the Rodeo el 30 de agosto de 1968. Stormtroopers of Death debutaba con Speak English or Die, nada más y nada menos, el 30 de agosto de 1985. Y este álbum además está considerado como uno de los grandes álbumes y más influenciables o que más influencia han tenido en el thrash crossover de toda la historia. Danzig debutaba con el álbum homónimo el 30 de agosto de 1988. Y bueno, pues además en este disco James Hetfield colabora en un par de temas haciendo coros. Dark Tranquility publicó Sky Dancer el 30 de agosto de 1993, el álbum debut y el único trabajo en el que aparece Anders Frieden como vocalista. Pennywise puso a la venta Amorphous Androgynous ese mismo día, el 30 de agosto de 1993. Protest the Hero debutaba con Kezia en el año 2005 y también el 30 de agosto de 2005 Nuclear Assault lanzaba Third World Genocide, el primer trabajo desde que publicaran 12 años antes Something Wicked. El pasado miércoles fue el cumpleaños de Enrique Villarreal, el Drogas, el que cumplió 63 años, al que además tuvimos la oportunidad de ver en la pasada Estenagusia de Bilbao, en un concierto gratuito. También le vimos en mayo en esa gira de conciertos en la que solo toca temas de Barricada. También recientemente ha anunciado, ya que estamos hablando de él, ha anunciado que esa gira de únicamente tocar temas de Barricada, pues la iba, bueno, que iba a haber más conciertos. Ya se han anunciado unos cuantos para 2023. En Vitoria se habían anunciado dos fechas y en 48 horas se han agotado todas las entradas. Bueno, pues el Drogas está más activo y más vigente que nunca.
Más que nunca. A mí lo que me sorprende es que en toda la época de Barricada, que mira que es grande Barricada, uh-huh, yo no sé si nunca ha estado a ese nivel de popularidad, de incluso ser bien visto, bien tratado en grandes medios de comunicación que normalmente no hacen ni puñetero caso al rock, salvo a alguna excepción, y él ha entrado en esa excepción, uh-huh, pero después de Barricada, cuando sí, sí, no nos olvidemos que Barricada es en gran parte, pues también es el artífice, ¿no? Como los otros compañeros suyos. Pero, coño, que me sorprende. O sea, que me parece increíble el empujón tan grande que está teniendo su carrera. Uh-huh. Ahora que está muy bien. Pero claro, que yo entiendo que el nombre grande es, el del Drogas es grande, pero el de Barricada es el que tendría que absorberlo todo, ¿no?
Claro, por eso. Bueno, él decía que se sentía abrumado porque esos 6 conciertos que anunció al principio de solo canciones de Barricada se agotaron las entradas enseguida.
Es que es increíble.
Y decía, pero ¿cómo puede ser?
Porque ha pasado a ese, entre comillas, mainstream.
Sí, sí, claro. Entonces, todo lo que está. Claro, cuando hace conciertos de El Drogas, en el que también hay canciones de Barricada, pero también de sus proyectos en solitario, quizás no llena tanto. Y bueno, pues con los anuncios de solo Barricada, las entradas vuelan.
Sí, claro.
Eso sí, te voy a decir, el concierto que dio en Astenagusia en Bilbao, en la explanada del Guggenheim, en Abando Ibarra, más gente no cabía, ¿eh?
Claro.
No sé cuántas personas entran ahí, pero
el tema es que yo he estado viendo, poco antes de que Barricada se separaran, yo he estado viendo a Barricada en el pueblo de vacas de mis padres.
Sí, sí.
Que tiene 400 habitantes. y de repente ahora va el Drogas, que no es Barricada, aunque sea parte importante y fundamental en Barricada, y pone que toca solo canciones de Barricada y tiene más tirón que lo que tenía Barricada justo antes. ¿Alguien me puede hacer una especie de análisis? Porque yo a veces no entiendo la psicología o la sociología o lo que sea, no sé, porque hay veces que uno no lo entiende. Y luego encima también, que está muy bien, ¿no? Pero que encima ves que tiene un reconocimiento a nivel social en grandes medios de comunicación y de que igual en la época de Barricada no tenía, uh-huh, bueno, y la fama que podía tener en la época de Barricada.
Bueno, para algunos cronistas o críticos de esto la sigue teniendo. No sé si has leído la.
Sí,
bueno, no sé si has leído la crónica del concierto que se hizo en el Correo, por ejemplo.
Ah, es caso aparte. Sí, bueno, antes del verano, ¿no?
No. La del concierto de ahora.
Ah, no, esa no la he leído.
Sí, sí. Bueno, pues
¿la hace el mismo que hizo la otra polémica?
Sí, sí, es el de siempre. El de siempre.
Pues entonces no puedo opinar porque no la he leído, pero tampoco creo que haya que tenerlo en más consideración.
No, pero bueno, pero que para que veas.
O sea, que
al final es el periódico más leído de Vizcaya.
Pues no sé, yo lo que veo, a mí siempre me ha transmitido muy buenas sensaciones el Drogas, 2 veces la he entrevistado aquí. La sensación ha sido alucinante, pero es que incluso cuando yo le entrevistaba aquí con el inicio de su carrera, bueno, el inicio de su carrera en solitario, venía de antes, pero cuando Barricada ya se habían separado y tomaba más fuerza ya como el Drogas, no me podía imaginar que pudiera llegar a este nivel que tiene ahora mismo de reconocimiento y popularidad, y con honrosas excepciones, o con alguna excepción no honrosa.
No honrosa, efectivamente.
Bueno, pues con alguna excepción no honrosa, resulta que tiene una, no sé, una fama que dista mucho de la que, por ejemplo, tenía en la época de Barricada. Lo cual me alegra, y ojalá que cunda el ejemplo para mucha otra gente que está haciendo cosas grandes también.
Lo que pasa es que yo creo que lo que está pasando es que no se está llegando también a sus últimos trabajos en solitario de la misma manera, porque fíjate que está siendo prolífico en los últimos años, que está, joder,
si saca 5 discos con Atacada,
discos de una vez, es que y libro de poesía y tal, o sea, está siendo muy muy prolífico, y yo creo que que toda esa gente que le va a ver para las canciones de Barricada no está llegando del todo a ese material. Uh-huh. Me da un poco la sensación que es un poco como este fenómeno que está habiendo con las bandas tributo, que sin ser una banda tributo, el Drogas se puede tomar, ¿no? Un poco como eso.
O quién sabe, igual Barricada volvían hoy en día y la petaban. Pero también podría ser.
Sí, sí, podría ser.
No sé. Pues, pero que casualmente, que es eso. Que
la última... Pero claro, a lo mejor es eso, que como se sabe que ya no podrá ser.
Pues será por eso. Pero bueno. Luego también hay otra gente haciendo cosas, también, ¿no? Está Alfredo por ahí con, no me acuerdo, con Miss Octubre. También, que claro, igual se aleja mucho de lo que era Barricada y guarda más esencia el Drogas. Igual es por eso que Miss Octubre le va a tocar trabajar más en el barro, vamos a decir. Y sin embargo el Drogas está viviendo un momento muy dulce. Que choca, sin más. Sí, no, sí. Simplemente digo que choca. Yo, de repente a las 8 de la mañana es como... No sé, como ver a Metallica llenando San Mamés y hace no tantos años, igual tú decías en tu casa que escuchabas Metallica y era ruido. Y ahora sí. Resulta que es que va hasta tu jefe. No, tu jefe decía, ¿cómo puedes escuchar eso? Y resulta que ahora pues va tu jefe a ver a Metallica.
Sí, a ver cuando tocan el Nothing Else Matters. Pero bueno,
en fin. Bueno, seguimos, que te pido bastante, pero es que...
No, había que hablar de esto. Lo dicho, 63 años para Enrique Villarreal el Drogas, así que Sorionak para él. Sí, y bueno, pues esta semana también ha cumplido, el pasado miércoles en concreto, otro grande de la escena del rock y el metal, Rudolf Schenker, bueno, guitarrista fundador de Scorpions, que cumplió 74 años. El mismo día cumplía 77, otra de las leyendas vivas del rock y del folk irlandés, como Van Morrison, al que hemos tenido oportunidad de ver en varias ocasiones en los últimos años. Jimmy Jamison, quien fuera cantante de Survivor, falleció el 31 de agosto de 2014 al sufrir un ataque al corazón, después de, además, actuar con la banda. El 31 de agosto de 1987, Aerosmith publicaba Permanent Vacation. En 1998, Death lanzó The Sound of Perseverance. Y Megadeth, que ha sido noticia esta semana, ayer por la publicación de ese nuevo trabajo, pues resulta que el 31 de agosto de 1999 lanzaba Risk. Mastodon también publicó Leviathan el 31 de agosto de 2004 en un trabajo que fue el último para Marty Friedman con esta banda. Lamp of God también publicaba el 31 de agosto de 2004 Ashes of the Wake. Agent Steel publicó en 2007 el álbum Alienigma, que es el quinto LP de estudio de la banda de speed metal estadounidense. Y felicitamos a Zeta, Javier Domínguez Gregorio, que es el nombre real de Zeta, el cantante de Mago de Oz, que cumplió el pasado miércoles 48 años en un momento complicado porque, bueno, ha tenido que dejar momentáneamente la banda por unos problemas de espalda, del que él mismo ha anunciado que ya, bueno, ha sido operado y que ya se está recuperando, que ya puede caminar sin dolor, lo que en su opinión ya es bastante más de... O sea, que es bastante. Y bueno, mientras tanto, Mago de Oz, que claro, que tenía dos cantantes, los dos están de baja y en su lugar hay otras cuatro personas que están ocupando su lugar momentáneamente.
Por sustituto será, ¿eh?
Sí, sí, vamos, no sé, yo creo... cualquier músico en España ya prácticamente es parte de Mago de Oz, porque eso va a ser... Madre mía.
¿No es curioso que Mago de Oz tenga tantos sustitutos y Whitesnake no? Claro, no se digo, ¿eh? Se les podía ocurrir, porque que aprendan de Mago de Oz. Mago de Oz te cambian hasta el cantante, oye, y la gira sigue. Pero en Whitesnake resulta que hay problemas con uno de los componentes, que no es el cantante, encima, ¿no? Y resulta que no hay sustituto para poder hacer la gira.
Ya, bueno, el que no cambia en Mago de Oz es el batería.
Ya. Bueno, se cogió vacaciones en alguna
ocasión. Sí, bueno.
Sí, alguna vez se ha cogido hasta vacaciones y ha puesto un sustituto también.
Bueno, en fin. Bueno, vamos a pasar al 1 de septiembre y nos vamos a ir hasta 1977. 45 años han pasado ya desde que llegó a las estanterías de muchas casas el A Farewell to Kings de Rush. Styx puso a la venta Pieces of Fate el 1 de septiembre de 1978 y ese mismo día Molly Hatchet publicaba el álbum homónimo. Saxon lanzó el fantástico Strong Arm of the Law el 1 de septiembre de 1980. Lizzie Borden también publicaba uno de sus grandes trabajos, Menage to Society, el 1 de septiembre de 1986. Dos años después, Celtic Frost lanzaba Cold Lake. Motley Crue lanzó Dr. Feelgood el 1 de septiembre de 1989. En 1990, The Exploited publicaba The Massacre. Roger Waters puso a la venta A Music to Death el 1 de septiembre de 1992. Y ese mismo día, Ramones lanzaba Mondo Bizarro. Nos vamos a, bueno, vamos a felicitar a Martín Pablo Ladrón de Guevara Herrero, que es el nombre real de Martín Cápsula, el guitarrista, cantante argentino, ya casi bilbaíno también, líder de la banda Cápsula junto a Connie, y que que el pasado jueves cumplía 51 años. Para hoy, día 2, hoy es día 2, ¿no?
Hoy es día
3. ¿Ves? Si ya te digo que no sé qué día vivo. Eso, día 2 ayer fue el cumpleaños de Alberto Rionda. Cumplió 50 años, el guitarrista de Avalanche, Alquimia y
fundamentalmente de Avalanche.
Sí, eso.
Aunque
es.
Aunque Alberto Rionda es Band. La que
sí, eso. Es todo un uno, ¿no?
Sí,
Alberto
sí, sí. Rionda es Band. Le puedes poner el nombre que quieras, pero es Alberto Rionda.
Bueno, pues ayer también fue el cumpleaños de Dino Cazares, guitarrista de Fear Factory, miembro fundador de Brujería, también con Asesino, creo recordar, que cumplía en su caso 56 años. Gabriel Manelli Gabo, bajista y compositor de una de las mayores agrupaciones de rock argentino de todos los tiempos, como fue Babasónicos, nació un 2 de septiembre de 1969, y falleció el 12 de enero del 2008 por complicaciones derivadas de un cáncer linfático. Thin Lizzy puso a la venta Bad Reputation el 2 de septiembre de 1977. En 1987 veía a la luz el álbum Retaliation de Carnivore, que ya sabes que es la banda en la que participó Peter Steele de Type O Negative, sobre todo más conocido por Type O Negative, que por cierto, esta semana también hemos conocido que se va a hacer una reedición de Death Again, el último disco que publicó Type O Negative, ya que poco después fallecía Peter Steele. Uh-huh. Me ha venido ahora a la cabeza y os lo voy a decir. Benediction, el combo de death metal Brumi de Birmingham, debutaba el 2 de septiembre de 1990 con Subconscious Terror. Sepultura lanzó Chaos AD en 1993. En el año 99, Amon Amarth lanzaba The Avenger, que fue el primer trabajo de la banda nórdica con Johan Söderberg a las guitarras y Fredrik Andersson a la batería. En el año 2002, el 2 de septiembre, Threshold lanzaba Critical Mass, 20 años ya de este trabajo, y Iron Maiden lanzaba Dance of Death el 2 de septiembre de 2003. Ahora ya sí, un 3 de septiembre como hoy, es decir, que hoy cumple años Steve Jones, que fuera guitarrista de Sex Pistols, 69 años. Alan Blind Owl Wilson, de Kane Heat, cantante y guitarrista, falleció el 3 de septiembre de 1970, un hombre que pertenece al Club de los 27 y que se lo llevó una sobredosis de barbitúricos. Y es en este punto el que recuerdo, bueno, porque Alan Blind Owl Wilson pues también me recuerda mucho a Manu Monge, que bueno, ya lo comentaste tú aquí en ediciones anteriores, pero bueno, como yo no había estado, pues recordar a Manu y con esa gran banda que tenía él, Lomo que no boquen, y que bueno, siempre me ha recordado mucho Kenneth Heath o Lomo que no boquen a Kenneth Heath, y bueno, pues recordarle, y un saludo a toda la familia, especialmente a Pedro y a todos los componentes de Lomo que no boquen y toda la gente que conocía.
Uh-huh. Un palo, la verdad, o sea, uh-huh. Inesperada y repentina muerte de Manu Monge. Uh-huh. Así que pues bueno, lanzamos de nuevo ese ánimo para toda la gente más allegada, y por supuesto a Pedro, que es al que conocemos, uh-huh, como su hermano, ¿no? Y él, creo que más allegado que él, no conocemos a nadie, ¿no?
No.
Un abrazo para él.
También tenemos que recordar que el 3 de septiembre de 1984 Iron Maiden publicaba Powerslave, uno de sus más grandes discos. En mi caso el preferido, pero eso ya son cosas de gustos y de cada uno.
Ya te digo que estoy contigo.
Judas Priest lanzaba también otro de sus grandes trabajos un 3 de septiembre, en este caso de 1990, y hablamos del Painkiller, nada más y nada menos. Un año después, en 1991, Overkill publicaba, tal día como hoy, Horoscope, que fue el primer trabajo de la banda estadounidense en el que apareció el dúo de guitarristas Merritt Gant y Rob Canavino. En 1992, Saint Vitus publicaba COD. En 2001, Entombed lanzó Morning Star. In Flames, de quien hemos hablado también en las noticias, publicaba Reroute to Remain, 14 Songs of Conscious Insanity, el 3 de septiembre de 2002, así que han pasado ya 20 años de la publicación de este disco. Death Angel publicó Relentless Retribution el 3 de septiembre de 2010, y felicitamos a Tonino Metralla, cantante de Tony Metralla y los Antibalas, que hoy cumpleaños, no sé cuántos, no da esa información.
Tampoco nos arriesgamos.
No, y bueno, lo único importante aquí es felicitar a Tonino y que siga sacando discos con Tony Metralla y los Antibalas o con otras bandas.
Eso es,
Soriona. Soriona para él. Y ya para mañana, ¿qué tenemos? Pues tenemos el cumpleaños de Igor Cavalera, batería brasileño, Sepultura, Soulfly y otras bandas, que cumpliría mañana 52 años, que son los mismos años que va a cumplir John García, que a pesar de su nombre, pues es estadounidense y bueno, que ha formado parte de bandas tan míticas como Cayus, como Vista Chino, como Hermano, como Slow Band y como tantas otras, aparte de su actual carrera en solitario. Y Kim Tagil, guitarrista de Soundgarden, cumplirá mañana 62 años. Blackie Lawless, otro grandísimo, otro mítico, histórico del heavy metal, vocalista y guitarrista de Wasp, cumplirá mañana 66 años. Y bueno, también tenemos que recordar a otro grandísimo artista, en este caso latinoamericano, uno de los autores más importantes, de hecho, del rock iberoamericano de toda la historia, como es Gustavo Cerati, quien fuera guitarrista cantante de Soda Stereo, también con una carrera en solitario, y que falleció en 2014, el 4 de septiembre, a los 55 años, tras pasar más de 4 años en coma debido a un ictus. Uh-huh. Así que nada, recordamos ahí a Gustavo Cerati, como te digo, uno de los grandes de Latinoamérica, y bueno, pues el disco que vamos a destacar hoy...
¿Qué sintonía? Estaba sonando la sintonía de Rage.
Sí. Yo es que cuando la has puesto al principio, digo, bueno, se lo digo luego cuando salgamos fuera.
¿No has puesto la de Glenn
No
Tipton?
Has puesto, no.
Joder, qué cabeza la mía. Pues yo no, juraría claro. que la había pinchado, la de Glenn Tipton, macho.
No,
de
repente pero digo, bueno, que no pasa nada.
Vale. No, además, es que para un cambio que hacemos en el programa en 20 años, que es cambiar la sintonía de las efemérides, pues no sé, habrá que... Vamos, en fin, se me ha ido la pinza, en fin, cosas del... Desentreno del... Estar desentrenado sí. Y desengrasado de
es.
Ya tenemos a Betito, mira, aunque sea tarde. Bueno.
Aunque sea tarde.
Venga, Sergio, pues adelante. Bueno,
pues,
el disco destacado.
Pues nada, pues el disco que hemos destacado esta semana, bueno, ha sido un poco también por el tema de la actualidad, ¿no? Ya has visto que había uno o dos discos que he hablado de Megadeth, que podíamos haber hablado porque han sacado disco hoy también y bueno, sacaron disco ayer y bueno, justo en esta semana coincidió que otros años también publicaron, In Flames también podía haber sido, pero bueno, de entre todas mi banda favorita de justo las que coincide es Blind Guardian, y bueno, he decidido destacar un disco que vio la luz el 1 de septiembre de 2006, es decir, de su época, digamos, no sé cómo llamarla, no sé si decir más floja, por lo menos de cara al público, no tan exitosa como esos primeros discos de Blind Guardian, especialmente hasta 1995, cuando publicaron el fantástico
Imaginations
from the Other Side, o incluso que se puede alargar un poquito hasta el Nightfall on the Middle Earth. A partir de ahí, la banda entró en bueno, cambió un poco el estilo, más sinfónico, más orquestal, más con muchos más detalles, y parece que a muchos de los seguidores de la banda pues eso no le ha gustado. A mí siempre me ha gustado. Sí, es verdad que quizás sean unos discos un poquito menos exitosos, pero bueno, o menos exitosos, pero a mí siempre me ha seguido gustando. Y bueno, pues he querido destacar este A Twist in the Myth, que como digo, vio la luz el 1 de septiembre de 2006, porque además también bueno, tiene elementos históricos que recordar, ¿no? Fue ya hace 16 años cuando en este octavo disco de Blind Guardian, pues bueno, apareció el primer cambio en la formación de la banda, y se puede decir que el único en la formación bueno, de estable de la banda. Y es que Tommen Staub fue, no sé si marchó o fue expulsado de la banda, hay un poco un mix, y apareció Frederik Emke, que es quien se mantiene aún a día de hoy en el cuarteto alemán. Si es verdad que ha habido varios integrantes que han sido, bueno, en algunos casos de estudio, también en las giras pues han contado con miembros de apoyo, como sobre todo Oliver Holtzwart al bajo, que ha sido miembro permanente de la banda en directo desde hace muchos años, también ha participado en algunos discos en estudio, como en este en concreto. Pero bueno, digamos que la base de la banda es el cuarteto, ¿no? Con Hansi, con André y con Marcus, estando siempre. Y este fue el primer disco en el que había un elemento diferente, que no era Tommen Staub. Se mantenía este disco en unos sonidos, como decía, un poco más experimentales de sus anteriores trabajos, aunque también mantenía esa, no sé, ese toque distintivo de Blind Guardian que en cualquier canción que escuches sabes que definitivamente es Blind Guardian. Y bueno, pues eran 12 temas, creo, si no recordar. Sí, 12 temas, 11 y un bonus track. Y bueno, de todos ellos, pues podríamos poner casi cualquiera. Yo creo que This Will Never End, que es el primero, uno de los más cañeros del trabajo, podría estar bien. Y nada, disfrutaremos de este A Twist in the Myth, pero sobre todo tendremos que disfrutar de ese nuevo trabajo de God Machine que tan bien ponen, ¿no?, las críticas, y que parece que vuelven al redil muchos de aquellos que no les gustó tanto este A Twist in the Myth y discos anteriores y posteriores, y que parece que con The God Machine vuelven los Blind Guardian de hace 30 años.
Porque recuerda más a los clásicos, por lo que dicen. Yo lo he escuchado algún tema, pero no he escuchado el disco entero. Sí que parece que tiene como un regustillo más directo.
Más rápido también. Sí.
Aunque de todas formas, no sé. A ver, también esto es para gustos, ¿eh? Porque, por ejemplo, el Imagination Front, el siguiente, el Nightfall in the Middle Air, para mucha gente es la obra cumbre, y es una obra, para mucha gente, ¿eh?
Sí, sí.
Y a tenor de lo que tocan en directo, es una obra importante, porque menudos temazos que aporta, incluso en la última gira que estuvieron realizando con el Somewhere Far Beyond, que estuvieron interpretando entero, el huequecito que hubo, si no recuerdo mal, había muy pocos temas y cuatro eran para Nightfall in the Middle Air. Así que igual hay que hacer dentro de poco una gira de conmemorativa de Nightfall in the Middle Air.
Pues tocará el año que viene, que es el 25 aniversario.
Bueno, te quiero decir que al final, pero es que claro, es el disco que para muchos es la obra cumbre, y luego ya es como pasarse un poco de rosca, porque claro, ya era un disco que era más elaborado, más trabajado, y luego llegaron los siguientes discos y todavía ahondaron más en esa onda, y ya la gente como que no le gustó, como que ya se pasaron un poco de frenada, tal vez. Pero bueno, hay gente como tú que eres fan del grupo, sí, te gusta lo que hacen de forma general, más o menos, pero podemos decir que todo te va a gustar.
Sí.
Sin decir que no vas a ser crítico, ¿eh? Pero,
sí, claro, es, a ver, a no ser que hagan una cosa que digas, yo qué sé, no sé cómo decirte, pero que se vaya totalmente del estilo, de que no sea reconocible. Es que una guitarra de André Olbricht es siempre reconocible. Sí. O sea, yo creo que
es una de las últimas bandas, si no la última, que ha marcado escuela, eso sí que diría yo. Lo que es escuela como sello definido, estilo diferente, y aunque todo el mundo dice power metal o metal alemán, sí, es metal alemán porque son alemanes, pero
sí, yo nunca he considerado que Blind Guardian sea power metal, ¿eh? O sea, dicen power metal. Yo nunca lo he metido en el saco del power metal.
Por los temas veloces, rápidos, pero claro, bueno. Pero claro, decir que hacen el mismo estilo que Halloween, pues evidentemente...
Claro, es que... ¿Cuáles son los rasgos del power metal? Dentro del power metal, a lo mejor también uno de los rasgos es la voz aguda, ¿no? Y claro, eso Blind Guardian no tiene.
También hay otras bandas que se consideran power metal, que a ti te gusta mucho, pues Grey
Sí, es que son las bandas que están consideradas power metal alemán y que son justo... para mí las que son un poco diferentes a todas las demás. Sí. Es decir, vale, Halloween ya... pero claro, si todas las demás copian a Halloween, ya, ¿para qué quiero más? Y ya claro. Tengo una, ¿no?
Claro, y ahora, por ejemplo, si Blind Guardian vuelve a las raíces y vuelve a copiarte un disco de los de antaño también...
Bueno, fíjate, pasó con aquella banda que surgió, Savas Circus, que era... O sea, claro, tú escuchas Savas Circus... Y las canciones son totalmente Blind Guardian. Es que incluso los telos...
Era la banda de Tom and Stouch, precisamente, ¿no?
Es que creo que sí.
Sí.
Pero claro, es que era completamente, exactamente igual. Y dices, a ver, bueno, pues está bien, pues tengo dos nuevos discos en esta época en la que Blind Guardian no toca de esta manera. Bueno, vale, pero estás haciendo exactamente lo mismo. Entonces, pues bueno.
Claro, no sé. Nos quedamos con los originales, ¿no? Pues claro. Con los originales vamos a ir, aunque en una época... que no es la que, digamos, la gente recuerda como más influyente, vamos a decirlo así. Que ahí está también la clave de los discos, ¿eh? Que a veces este disco es mejor que el otro, tal, cuál es mejor o cuál es peor, pero cuál es más influyente. También eso es una cosa que remarca los discos. Y claro, alguien que no tenga eso en cuenta o no haya vivido el contexto...
Claro, es que muchas veces más influyente también tiene que ver con cuándo te pilla a ti.
Claro.
Escuchando esos discos.
También.
Yo, por ejemplo, yo descubrí Blind Guardian en el Imagination.
Yo con el iPhone.
Yo escuché, me pasó uno de mis mejores amigos una cinta del Imagination y dijo, escúchate esto, que además tocan en un par de meses tocan por aquí. Porque luego les vimos en la gira del Imagination en Berango. Y ese fue además fue mi primer concierto, de hecho, fue Blind Guardian en Berango, en la discoteca esta que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que ha cambiado varias veces, de nombre, bueno, en cualquier caso...
Era muy joven yo entonces.
Sí, y fue mi primer concierto en el que yo pagaba una entrada para ver un concierto, una banda así internacional, y bueno... No me sabían ni la mitad de las canciones, pero me lo pasé súper bien. Ya,
yo conozco la Francia de antes, pero fue Nightfall el primer disco, Nightfall Niño Mide Leer, el primer disco que escuché entero de Blind Guardian, y la verdad que me encantó. Y no sé si considerarlo el mejor, pero como fue el primero que escuché,
a mí,
porque el Tales of the Twilight World, a mí igual me parece tan bueno...
A mí me parece que es el que tiene mejores canciones.
¿El Nightfall o el...?
No, el Tales creo que es el que tiene mejores canciones, pero las 5 o 6 primeras dices... Pues si estas las tocan todas en directo. Creo que tiene mejores canciones, pero que no tenía una buena producción.
Ya.
No se oía muy bajito y creo que no estaba...
Es que todavía no habían roto como grupo del todo. Sí, pero no tienen un encanto esos discos. Uh-huh. Es como el primero de Iron Maiden.
Sí, quiero hacerme con la remasterización de ese disco. Porque, pues a ver si se escucha mejor, ¿no? Porque me acuerdo que se oía muy bajito.
Bueno, pues vamos a cerrar porque si no nos ponemos a hacer...
Sí.
Es que Blind Guardian da para un especial.
Da
para muchísimo, por supuesto. Es una de las grandes bandas y los grandes grupos dan para hablar muchísimo, opinar, desgranar la trayectoria y muchísimas cosas que yo que sé. Igual algún día nos dedicamos a hacer programas tipo REA, Rock entre Amigos, y empezamos aquí. Sabemos aquí una serie de invitados y empezamos a hablar de la trayectoria de una banda. Y bueno, si hablamos de Blind Guardian, hay que contar contigo.
Sí. Bueno, ya lo decíais antes cuando se entrevistaba a Javi, ¿no? A Jauke, que... tenéis que hablar de... No me acuerdo qué disco que tenéis que hablar.
De Ravelin, sí.
No,
no recuerdo el título del disco. No sé si era de Ravelin o...
Sí,
eso
sí.
No lo recuerdo.
Sí,
pero
sí,
que
no,
es un
pero...
Disco
sí, sí,
de... Que es una pasada ese disco.
Sí, sí, que había que hacer un especial de ese disco. Habéis comentado, así que...
Sí.
Mira, ya sabes por dónde puedes empezar.
Bueno, pues vamos a cerrar con este trabajo de Blind Guardian. Recordamos... bueno, recuérdame el título, que lo tenía por aquí, que yo no me
acuerdo. A Twist in the Myth,
esto es del 2006. Ya época del... presente siglo, y bueno, pues sello particular en todos sus discos. Otra cosa es que cada uno tenga sus preferencias sobre lo que debe o no debe hacer la banda, sobre lo que te gusta o no te gusta, que a veces no hay más misterio que eso, ¿eh? O sea, es lo que te pide el cuerpo, lo que te pide el alma y la mente.
Claro, no te gusta, no lo compres, no lo escuches y ya está.
Eso. Pero nosotros aquí lo escuchamos y te agradecemos, Sergio, que nos lo traigas para cerrar hoy La Mirada Negra, la primera edición de sábado de esta nueva temporada. Así que hasta otra.
Aur.